Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, vaya lunes que hemos tenido, vaya resaca que nos ha dejado la final de Copa del Rey de baloncesto, tremenda resaca, ha sido un día muy intenso. Tenemos noticias en relación a esto, a lo que nos deja la final de Copa del Rey, y noticias en relación al fútbol, también al Real Madrid. Noticia importante que les avanza el partidazo a esta hora, 11:31, una hora menos en Canarias. Marcelo ha estado esta mañana en Valdebebas reunido durante una hora con José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid. El brasileño está profundamente decepcionado por su situación y más después de ver las críticas que ha recibido en las últimas horas y en las últimas semanas desde los diferentes medios de comunicación. Le ha mostrado la preocupación a José Ángel Sánchez. Le ha expresado además el deseo de estudiar su futuro en el Real Madrid el próximo verano. Así que esta podría ser la última temporada de Marcelo, aunque tenga contrato hasta el año 2022. Marcelo está viviendo, sin duda, el peor momento en el Real Madrid en las 13 temporadas que lleva en el club. Hoy, insisto, se ha producido esta reunión entre José Ángel Sánchez y Marcelo para un asunto que se puede enquistar y que puede derivar, como decimos, en la salida el próximo verano del brasileño del Real Madrid. Luego ampliamos. Y luego viene el asunto del baloncesto, donde hay noticias muy importantes y donde esto, tengo la sensación de que empieza a salirse de madre todo lo que pasó ayer en el Within Center. Por orden de llegada, comunicados en torno a lo que ocurrió ayer en la final de Copa. Primero ha sido un comunicado de la ACB, un comunicado de su presidente, de Antonio Martín. Antonio Martín, a eso de las 7 de la tarde, ha explicado que la Copa del Rey ha sido un éxito organizativo con un excelente nivel deportivo, las mejores retransmisiones televisivas que hemos visto en la historia de la competición, las de este fin de semana, y 8 aficiones volcadas con un gran ambiente. Pero dice Antonio Martín en este comunicado que es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido. Varios errores arbitrales graves al final del partido. Después de este comunicado, ha llegado otro, más amplio, de la Asociación de Árbitros de Baloncesto. Ojo, porque los árbitros hablan de 4 puntos importantes. 1. Reconocemos la existencia de errores graves en el final del partido. Esto lo dicen, insisto, los árbitros. 2. Aceptamos y acatamos las decisiones que pueda tomar la ACB en relación a dichos errores. 3. Trasladamos a la ACB nuestra total disposición para seguir colaborando en nuestra formación técnica continua durante la temporada para el mejor arbitraje posible. Y 4, y a mí me parece lo más importante, expresamos nuestra máxima confianza en el colectivo arbitral, aunque dicen, nos duele, como amantes que somos de este deporte, estar en todos los medios por esta circunstancia y ser culpables de ello. O sea, que los árbitros admiten que son los culpables de lo que ha sucedido en las últimas horas. Y hace unos minutos, hace unos 10 minutos, ha salido a la luz pública la respuesta oficial del Real Madrid a estos 2 comunicados. Pilar Casado, ¿qué dice el Real Madrid?
Pues leo textualmente el comunicado. Le parecen insuficientes las explicaciones que en los comunicados tanto de la EBA como de la ACB han sido emitidos en la tarde de hoy. En este caso hablan de lamentables teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido. El Real Madrid, por supuesto, que comprende los errores humanos que se pueden producir en cualquier situación y exige una respuesta clara a lo ocurrido con una jugada que es revisada por el trío arbitral. Hablamos, lógicamente, de esa jugada última que es revisada por el Instant Replay. El Real Madrid considera que de momento no hay explicaciones de por qué solo se usó una parte de las cámaras que con las que Movistar Plus estaba realizando la retransmisión y que por tanto tiene el Instant Replay. Así que a vista de ambos comunicados y ante la falta de respuestas concretas a esta incomprensible decisión, el Real Madrid seguirá estudiando las medidas y actuaciones a adoptar ante la enorme gravedad de los hechos acontecidos.
Es muy importante esta frase, ¿eh? Seguirá estudiando las medidas y actuaciones a adoptar ante la enorme gravedad de los hechos acontecidos. ¿A qué se refiere el Real Madrid? ¿Realmente sopesa al Real Madrid abandonar la ACB? ¿Hasta dónde va a llegar la presión del Real Madrid por lo que sucedió ayer en el Within Center? Porque ayer el Real Madrid, en la voz de Juan Carlos Sánchez, el encargado de la sección de baloncesto del club, pedía esto.
Pues no debemos de callarnos, aunque el partido lo podamos ganar o perder, pero ya creo que no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente.
Simplemente un comunicado oficial, pues a falta de un comunicado hay dos. Uno del presidente de la ACB, donde dice que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido, y otro de los árbitros, donde dicen que reconocen la existencia de errores graves en el final del partido y dicen que son los culpables de estar hoy en todos los medios de comunicación. Dos comunicados, pero parece que esto no es suficiente para el Real Madrid. Ahora lo debatimos todo porque, insisto, el Real Madrid no se da por satisfecho y no sabemos hasta dónde quiere llegar el club que preside Florentino Pérez. Ahora lo hablamos todo, incluida la noticia que hemos avanzado con esa reunión de Marcelo con José Ángel Sánchez, donde le ha explicado que está atravesando una situación muy complicada y que no sabe qué va a ser de él el próximo verano. Bueno, creo que sí empieza a saber lo que es de él el próximo verano. Ha habido un partido de primera en esta noche, Huesca 0, Athletic Club 1, el gol de Raúl García de penalti, derrota que frena la racha del Huesca, que desde luego con estos 3 puntos que hubiera ganado hoy en caso de ganar, habría entrado un poco en la batalla por la permanencia. No ha sido así, así que se queda a 6 puntos de la salvación todavía el Huesca. Y hemos tenido fútbol también en Inglaterra, FA Cup, octavos de final. El Manchester United le ha ganado 0-2 al Chelsea, con goles de Ander Herrera y de Pogba. En cuarto se verán las caras, también a partido único, Wolverhampton United y Swansea-Manchester City. Es lo más importante de hoy, porque luego viene lo de mañana. A partir de las 9, Champions para el Barça. En Lyon, en el Olympique Lyonnais Stadium, Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona. Se ha entrenado hoy allí el Barça en suelo francés, con la novedad de Umtiti, después de superar su lesión. Esta tarde Busquets ha reconocido que en Europa tienen un problema lejos del Camp Nou.
Yo creo que nuestro problema siempre han sido a domicilio, ¿no? Está claro que luego depende del orden de ida y vuelta, como es normal, pero tenemos... De los últimos años ahora, yo creo que tenemos que ser, como he dicho antes, mucho más sólidos, saber competir, saber sufrir, porque en cualquier partido vas a sufrir, sobre todo si es en Champions, y ser un equipo realmente duro, ¿no?
Luego escuchamos también lo que ha dicho Valverde y estamos en Lyon con Oliveros y con Elena Condis. El otro partido de mañana de Champions, partidazo, ¿eh? En Anfield, a partir de las 9, Liverpool-Bayern de Múnich. Recuerden, el miércoles tenemos otro gran partido en estos octavos de final de la Champions. Atlético de Madrid-Juve. Nos ha contado Antonito Ruiz, luego lo ampliará, que el Cholo planea jugar sin Diego Costa en el 11 titular. Con Coque en ese equipo titular. Pero, insisto, sin Diego Costa, que el otro día estuvo en Vallecas, reapareció en Vallecas y se vio que no está para jugar 90 minutos y yo creo que mucho menos en un partido con la exigencia de este que tiene el choque frente a la Juve. En la Juve, por cierto, la duda es si jugar con Dybala o Bernardeschi. Ah, y va a estar con nosotros hoy en el partidazo Rodri, el futbolista del Atlético de Madrid. No se lo pierdan, Rodri, en el partidazo. El miércoles a las 9, el otro partido de Champions es el Schalke 04 Manchester City. El miércoles se juega también el partido de vuelta entre el Sevilla y la Lazio, partido de vuelta de la Europa League. Se juega en distinto día de lo que es habitual porque el jueves también juega en Sevilla, en la misma ciudad, el Betis. Así que dividen los partidos, uno el miércoles y otro el jueves. Berizzo ha sido nombrado nuevo seleccionador de Paraguay. El Valladolid pierde durante 3 meses a Toni Villa, que se lesionó este fin de semana en el Camp Nou. En Fórmula 1 hemos tenido los primeros ensayos del nuevo McLaren en Montmeló. Ojo, porque Carlos Sainz ha marcado el segundo mejor tiempo. Bueno, hacía mucho que no éramos tan optimistas con un McLaren.
Yo creo que esas 120 vueltas es un muy buen paso adelante comparado con el año pasado en cuanto a fiabilidad, en cuanto a... La vuelta rápida de hoy para mí es anecdótica, ¿no? No sabemos la carga de gasolina que llevan los demás, cómo afectan las ruedas, si la C4, la C3 o la C2, cuánto tiempo hay entre cada rueda, ¿no? Así que, como no lo sabemos y no sabemos lo que llevan los demás, lo del tiempo la verdad es que ni lo miro.
El segundo mejor tiempo, ¿eh? El McLaren, solo por detrás de Vettel, claro, dice que no tiremos las campanas al vuelo, hace muy bien Carlos Sainz. Ahora, viniendo de donde venimos, ¿cómo no nos vamos a alegrar cada vez que nos dicen, oye, que el McLaren, que no se ha roto, que corre, que segundo mejor tiempo? Es que nos parece la leche. Ojalá que sea un buen año para McLaren y para Carlos Sainz. Y uno de los sonidos del día, la selección femenina de fútbol sala, que se proclamaba ayer campeona de Europa ante Portugal en Portugal, además ganando 0-4, ha sido recibida en la ciudad del fútbol de Las Rozas por el presidente de la federación, por Luis Rubiales. Esta es Anita Luján, la capitana.
Hemos cumplido un sueño. Creo que no es el sueño de esos los que estamos aquí. Ya lo venimos diciendo días atrás, de muchísimas generaciones. Disfrutemos de esto, que hemos hecho historia, que somos la leche. Y nada, que muchas gracias a todos y que a disfrutarlo.
Pues la emoción de las campeonas de Europa cada vez tiene más presencia. El deporte femenino en el deporte español, y eso es una grandísima noticia porque dice mucho de cómo está avanzando en este sentido el país. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tomás Guas, Barcelona, buenas noches.
Hombrecillos.
Siro López, ¿qué tal, Siro?
Muy buenas, aquí estamos.
Mónica Marchante, ¿ya estás preparada, Mónica?
Hola, sí.
Pero si estabas en, estabas en la tele hace un momento, en el día he después, volado. Te he visto con Mateu Laoz.
Sí, sí.
¿Has volado?
Hablando de los árbitros de la final de Copa.
Ahora le escuchamos, ahora le escuchamos. Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Estás alucinando un poco?
Estoy flipando hoy. Para mí, todo el mundo habla del escándalo de ayer, pero el escándalo de verdad para mí es hoy.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bienvenidos. Qué gran noche de radio. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Efectivamente, ha estado Mateu Laoz en Vamos, en el día después, con Carlos Martínez, con Morientes, con Gerard López, con Mónica Marchante. Y le han preguntado por lo de ayer, de la Copa del Rey de baloncesto.
Linchamiento nunca es bueno. Y en este caso, que hay errores, claro que hay errores. No pasa absolutamente nada, hay que aceptarlo. ¿Que esos errores van a tener trascendencia en el resultado? ¿Que en este caso han tenido en los últimos instantes de un partido? Pero yo lo único que diría en este caso es civismo, sociedad. Mandar mensajes que sean, porque independientemente de que sean árbitros de fútbol, árbitros de baloncesto, da igual el gremio. Yo creo que eso al final es una cuestión social y en este caso las imágenes hablan por sí mismas. Los que peor lo van a estar pasando son ellos y sus familias. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer todos es aceptar que esto es un deporte.
Pilar Casado, ¿tú has podido hablar con alguno de los árbitros de ayer en ese partido?
No, la verdad es que no, porque he intentado hablar con el presidente de la AEBA a ver si de alguna manera iban a hacer declaraciones más allá de lo que es el comunicado oficial, y de momento no hay palabra ninguna. Evidentemente, bueno, pues no es muy difícil suponer que hechos polvo están, porque hechos polvo están, pero nadie te sabe explicar por qué no usan más que dos tomas de las 11.
¿Por qué al Real Madrid le parece insuficiente el hecho del comunicado de los árbitros y de la ACB?
Porque ellos entienden que lo que ocurre ayer es una falta de profesionalidad y lo que quieren es una explicación clara de si la tecnología, que además cuesta mucho dinero, te da la opción de tener 11 cámaras más la del marcador, que era el dispositivo que había ayer, ¿por qué toman una decisión con tan solo dos? Quieren una explicación de eso. Que públicamente expliquen por qué, con 11 tomas de televisión, con 11 cámaras diferentes, solo con dos toman una decisión. Porque el partido ya estaba prácticamente acabado. Tienes tiempo suficiente, si quieres, si vas a tardar 4 minutos, 5 minutos, hasta ver todas las repeticiones posibles y todas las cámaras posibles, para tomar una decisión que altera y que cambia un resultado como es una final de Copa del Rey.
Otra de las noticias del día tiene que ver con el acta del partido. ¿El acta que acarrea consecuencias para dos jugadores del Madrid a los que se les ha retirado la licencia?
Pueden o no acarrear. Eso es una decisión que ahora tendrá que tomar el juez único de competición. Recordemos que el juez único de competición no es un juez de competición de ACB, sino que pertenece a la Federación Española de Baloncesto. Ese acta, cuando se cierra ayer después del partido, en el que refleja con nombres y apellidos una serie de insultos, según los tres colegiados.
¿Me los dices, por favor?
Sí, un segundín que te lo abro ahora mismo.
Campazzo.
Exactamente, identifica a Facu Campazzo e identifica a Felipe Reyes. En la parte de abajo del acta, lo que es el anexo,
¿sí?,
lo que dice que esto evidentemente tuvo que ocurrir en la pista y así queda reflejado, dice: incidencias disciplinarias. Una vez finalizado el encuentro, el jugador número 7 del equipo A, es decir, el Real Madrid, el señor Campazzo, se ha dirigido al árbitro principal en los siguientes términos, entre comillas: ladrón, ladrón, ladrón. Igualmente, el jugador número 9 del equipo A, señor Reyes, se dirige al equipo arbitral en los siguientes términos: esto es una puta vergüenza, un puto robo. Lo estoy leyendo textual. Por este motivo, se ha tomado la decisión de retirar ambas licencias.
¿Qué significa esto de retirar ambas licencias? ¿Que no van a poder volver a jugar o qué?
No, que va. La licencia es una cosa que ahora mismo ya no existe, la mayoría ya no existe la licencia física, la tarjetita.
¿Sí?
Eso es lo que te permite jugar.
Sí.
Cuando en un acta se refleja insultos, de momento se te coge la licencia.
Se bloquea.
Exacto.
Te suspenden cautelarmente.
Hola, foto.
Te suspenden cautelarmente y ya no puedes jugar. Es como si expulsan a un jugador y hasta que no se reúna el comité de competición, ese jugador no puede jugar ninguna competición.
Vale.
Claro, pues en el baloncesto va a pasar igual. El Madrid tiene un plazo de alegaciones hasta mañana por la mañana, hasta mañana mediodía, para presentar las alegaciones a este anexo del acta.
O sea, digamos que esto pasa siempre que alguien sale en
si
el acta
se reflejan
como un
insultos,
insulto.
Si se reflejan insultos y están identificados el jugador, lo normal es, te pide la licencia, que se puede mandar por mail, porque ya insisto, a estas alturas ya no existen necesariamente físicas y es un procedimiento absolutamente habitual. Depende de lo que decida, evidentemente, el juez de competición, que puede ser nada, puede ser multa económica, puede ser sanción de partidos. Veremos a ver qué es lo que decide. En ese momento en el que haya una decisión, pues se te devuelven. Evidentemente, si te han suspendido con partidos, lo que no puedes hacer, aunque tengas la licencia en la mano o en el bolsillo, es jugar, evidentemente.
Miguel Obetancor ha sido árbitro de baloncesto.
De un nivelazo.
De un gran nivel. Hola, Miguel.
Ha sido también presidente de club, ¿eh?
Hola, Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
De lo que sucedió ayer, ¿qué es lo más grave?
Para mí lo más grave es el mal uso de la tecnología.
O sea, la última jugada.
Sí, para mí lo más grave... Porque el hecho de que sea falta o no, que es evidente que es falta y mucho más, pero eso transcurre durante todo un partido. Es decir, que se magnifica porque es final y es la prórroga, pero está clarísimo que errores durante el partido tiene que haber. Porque yo, por lo menos cuando arbitraba, muchos errores cometía. Lo único es que yo no tenía la tecnología. Entonces, aquí lo fundamental es que los procedimientos, el uso... no está bien hecho y lógicamente las dudas que se plantean pues tienen mucha razón. Yo ahí doy pues una opinión bastante objetiva bajo mi prisma, que es que la tecnología no está para crear problemas, está para solucionar. Y si la tecnología no está para solucionar, entonces que no se compre y no se aplique correctamente, dentro de que podemos hablar de muchos aspectos técnicos que va más allá de simplemente comprar la tecnología. Cómo se usa, si realmente hay cámaras específicas para decisiones arbitrales, no son las cámaras del partido.
Perdona, Miguelo, tú estabas viendo el partido en directo a través de la televisión, supongo.
Sí.
Con la primera repetición, creo que ya no te debe quedar ninguna duda, porque es que David Carnicero, que estaba narrando el partido en la tele, lo ve clarísimo, con lo cual un árbitro como tú, más claro todavía, ¿no?
Bueno, y sobre todo, vamos a ver dónde ocurre la situación. Realmente ocurre una situación al lado contrario de lo que es el árbitro de cabeza, para entendernos, el que está en el árbitro de fondo. Por lo tanto, en este tipo de situación, el árbitro de centro, que es una de las razones por las que se introdujo el arbitraje de tres, y yo en ese tema puedo hablar porque fue cuando estuve en la FIBA, se creó el primer manual del arbitraje de tres, es una de las razones para que el árbitro llamado de centro, que está mal llamado, debería bajar debajo de la línea de tiro libre, porque es la situación que podía haber como la que ha ocurrido, que es rebote, es decir, o una posible interposición antes de tocar el aro. Entonces, son situaciones que tienen que verse. Pero si el ojo humano se equivoca, la tecnología también puede equivocarse si no tiene la mejor perspectiva o la mejor posición. Y eso ocurre incluso hasta en el fútbol.
Miguel, te pregunto claramente, en esa última jugada, ¿tiene influencia lo que pasa antes con Singleton? Es decir, ¿los árbitros deciden conscientes de que la han pifiado de manera histórica con la antideportiva sobre Singleton?
Yo no, en ese sentido te lo digo claramente. Si eso realmente lo dice un árbitro, imagínate que lo que tú me estás preguntando te contesta, me he dado cuenta y he compensado, entonces tiene que dejar el arbitraje. Así de claro.
¿Tú crees que eso ha podido pasar?
No.
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 Pero ellos son conscientes inmediatamente de que se han equivocado con esa antideportiva sobre Singleton no señalada.
Hay que apechugar con el error. Hay que apechugar con el error. Y segundo, vamos a ver, esto no es una interpretación durante el juego. Es una decisión de balón muerto en donde usa la tecnología y ahí es que entonces sería de tonto cometer ese error. Uh-huh. Es decir, eso es que no me cabe en la cabeza.
¿Por qué se precipitan para tomar la decisión? ¿Por qué es una decisión tan rápida cuando era una decisión tan trascendente para la temporada?
Es que eso no lo entiendo. Es decir, los procedimientos tienen que estar claros. Pero es que hay un montón de cosas. Es decir, podemos analizar el procedimiento que hay hoy en día. Mira, en la NBA, allí nadie mira la pantalla. Allí están todo el mundo, está en New Jersey, en la oficina, donde hay unos árbitros que yo los llamo árbitros digitales, pero son humanos, que están con una serie de cámaras, con imágenes, y te coges, te pones el auricular y te dice, falta, fuera de tiempo, y se acabó. Es decir, hay que ya, al nivel que estamos hoy en día, tiene que ya que crear la nueva figura, que es el árbitro digital que usa la tecnología. El señor que se sienta en el Instant Replay no es un árbitro ni es un hombre del baloncesto, es un empleado del que tiene la empresa en que lleva este tema. Y eso es muy importante, lo mismo que un realizador. No está arbitrando, está coordinando la retransmisión. Por lo tanto, puede ocurrir, no, como en este caso, puede ocurrir que haya situaciones que no la puede captar la cámara. ¿Por qué? Porque es muy simple, es la propia retina del ojo. Es decir, todo lo que sea menos de 25 fotogramas por segundo, lo ves normal, pero en el momento que quieras detectar si sale el balón de la mano, tocó en el aro, o incluso en el fuera de juego, si fue el momento en que jugó con el pie o no tocó con el pie para marcar la línea de fuera de juego. Ahí están por encima de los 25 fotogramas. La tecnología puede mentir. Entonces yo creo que para tanta inversión, el uso es malo. Y esa es mi conclusión.
Miguel, me gustaría preguntarte, ¿qué debería ocurrir con estos árbitros?
Hombre, a mí lo que he oído de decir que tiene que, a mí ya no me arbitran más o que se tienen que ir, entonces vamos a ver una cosa, hay que aceptar el error, el error existe, el gran problema es que el árbitro no tiene derecho al error. Si esto hubiera sido al revés, en que un jugador falla el último tiro libre, todo el mundo le va a animar, qué mala suerte que no metió la última canasta. Es decir, el derecho al error no lo tiene el árbitro. Entonces, las barbaridades que se está oyendo de pedir, yo creo que eso va fuera de contexto.
No, Miguelo, permíteme que entre, soy Ciro. Hola, Miguelo.
Sí.
No,
bueno, que... buena pieza. Madre mía.
No lo sabe usted bien.
Que ya me han amargado la noche.
Ya sabes.
Con lo bien que iba
a
todo.
A ver, que me cuente el...
No, Ciro, Miguel, venga, pero a ver, lo grave de aquí, o sea, el año pasado, en una situación, sí, que es un error sí, humano, que vaya a palmear Taylor, que le toque el brazo Víctor y que no piten falta, es un error humano. Y el Madrid no pidió que se echara a esos árbitros, no pidió que se sancionara a esos árbitros, porque consideran que fue un error humano. O sea, uh-huh, lo grave de esto es que en la pista puede haber un error humano, lo que es incomprensible es que después, cuando tú tienes la técnica a tu servicio, que mires para otro lado. O sea, es que entonces ya llegas a dudar de que si es un error humano o es una compensación.
Yo en eso vamos a ver, yo en eso estoy de acuerdo. Claro. Yo lo he dicho en varias entrevistas.
Pero por eso el Madrid hace incidencia, Miguelo, hace incidencia y se reafirma en la última jugada. El Madrid no está discutiendo pues que si hubo antes, salió Kuric por fuera de la pista, sí, y recibió más cómodo porque el defensor no utilizó el campo y no salió fuera de la pista, ni la falta que le pitaron a Facundo Campazzo o la falta que le pitaron a Randolph. Eso el Madrid no lo está discutiendo. Lo que él pide es que en la nota...
¿Por qué no se ven todas las imágenes de una jugada que definía el torneo? Claro. O sea, que decidía el torneo.
Pero está clarísimo, y eso también lo he opinado en otras entrevistas. Es que hay que verle. Y si me dan 20, me dan 20.
Claro.
Es decir, que eso, la tecnología está para eso. La tecnología no está para interpretar. O es blanco o es negro.
Pero por eso, Miguel, yo creo que tuvo influencia lo que pasó con Singleton. Total. O sea, yo creo que tuvo mucha influencia. Porque los árbitros tenían ganas de acabar con eso.
Eso es una interpretación
personal. Sin duda.
¿Vale? Entonces, si realmente es como tú dices y es así, entonces tienen que dejar de arbitrar.
Claro.
Así de claro.
Pues eso es lo que dice el Madrid.
Bueno, eso es lo que piensa el Madrid.
Claro.
Pero vamos a ver una cosa.
Pero es que es más, el Madrid no quiere pensar ni en la prevaricación. O sea, lo que el Madrid dice es que no han utilizado todos los recursos que tenían y que, por tanto, están inhabilitados para seguir arbitrando.
Yo creo que es un extremo. ¿Ya? Yo creo que es un extremo.
Oye,
aquí hay que analizar todos los procedimientos que están puestos. Mira, yo cuando estuve de presidente de Gran Canaria y salió el tema del instant replay, dije una cosa muy clara. Mientras los protocolos y procedimientos no estén definidos, fracasará. Por muy mucho dinero que tenga para comprar la tecnología. Y eso es una cosa muy importante. Es decir, por ejemplo, es evidente que en los últimos minutos de partido o prórroga hay situaciones que si tienes la tecnología tienes que llegar hasta el final.
Es decir, claro, porque tiene una relevancia capital. Pues imagínese,
bueno,
si es el último.
Señor Ciro, ahora le doy caña a él que va al fútbol, ¿vale?
Sí.
Encima está pasado el fútbol. Porque le aprendió del baloncesto. Entonces, ¿qué ocurre? A que en el fútbol dicen, pudo ser penalti, ¿verdad?
Sí.
Y se mira.
Claro.
Por lo tanto, en el baloncesto también.
Sí, yo le contaré, en el fútbol, sí.
Sí, hay decisiones que también. Sin balón hay que mirar.
Oye, Juanma, perdona que me meta. ¿En base a qué decís, Ciro y tú, que la jugada de Singleton tiene influencia en la decisión de después?
No, en base a una opinión personal.
¿En base a qué? Vamos a ver, desde la jugada de la personal que no se le pita a Singleton hasta la última jugada pasa el tiempo muerto que hay. A falta de 4 segundos.
Es que para mí esa es la clave.
Escúchame,
para
eso mí es peor.
En ese minuto del tiempo...
Ha tenido tiempo a pensar.
No, perdona.
¿Cómo pensar qué?
Perdona.
¿En base a qué?
Espera.
Porque si me dices, es que han visto la jugada y se han dado cuenta de que han fallado.
No. Espera, Joseba. Déjame... En base a que yo digo lo que creo que puede haber ocurrido.
Pero,
y más, tú mencionas el tiempo muerto. Es que precisamente me parece muy importante que hubiera habido ese tiempo muerto. Porque en ese tiempo muerto, a lo mejor entre los tres hablaron...
¿A lo mejor qué es?
Que pudo pasar.
¿O no?
Ya. Entonces es peor.
Es que si me dicen, es que en ese tiempo muerto los árbitros han ido a ver esa jugada y se han dado cuenta de que han errado.
Y eso fue.
Joseba.
Es que ellos no ven la jugada de Singleton después.
Joseba, te digo más.
¿Cómo peor?
No, Joseba, espera. Déjame hablar un segundo.
Si has tomado esa decisión.
Joseba, ya sé que no la ven en vídeo después. Pero estoy convencido que alguno de los tres la vio clarísima en la cancha.
Pues pítala.
Porque esa jugada, alguien que no haya visto baloncesto en su vida. Sabe que eso es una antideportiva.
Pero, ¿y entonces por qué no la pitas y luego tomas una decisión para compensar esa no decisión?
Porque
si es que es absurdo eso.
Porque fue todo rapidísimo, creo, intuyo.
No te das cuenta en el momento que ves la jugada,
pero
un minuto después te entra una reflexión mental que dices, ostras, he fallado,
pero
voy a compensar.
Entonces dame tú una explicación.
A ver, yo estuve viendo el partido y no encuentro ni una explicación a que no se pitara la falta al Singleton, así como que le dieran los dos puntos a Tomic. Es ni una ni otra. Yo estaba en la grada, estaba bastante más lejos de los árbitros. La jugada es clara, la de Singleton, es un uno contra uno, que van directos a la canasta.
Solos.
No hay nadie en la bombilla, no hay 8 tíos y se escapa un codazo. Van solos. Los árbitros están mirando abajo y no ven la personal, que se vio desde la última parte, de la última fila del Palacio de los Deportes. Entonces, lo que no entiendo es, ¿en base a qué estáis diciendo que esa jugada pudo influir en la decisión que se toma después?
Joder, pues no se oye.
Son dos errores horrorosos.
Pues eso,
pero uno y otro.
¿Vale?
No, es que
a eso voy, pero es que yo puedo pensar que en el segundo influye un poco el primero.
Pero si yo soy árbitro, evidentemente, si veo la jugada
la
y veo que no hay personal,
segundo.
Lo que no va a pasar es 30 segundos y dice, ostras,
pero
sí ha habido personal.
No,
ostras,
dos.
La hemos cagado.
Pero escuchadme,
¿en base
no
a qué?
Pueden,
¿en base a qué?
Que no se pueden comparar los dos.
Es que es lo que dice Miguelo, si la han visto y no han pitado y después han tomado una consecuencia a raíz de eso, entonces es que no deberían pitar nunca más.
¿Qué pasa justo después de esa jugada? De la de Singleton.
La canasta de
Jesse Carro,
2-1, tiempo muerto y la jugada. Pero pasan
tal cual
un minuto desde que toma la decisión.
Olvídate el minuto. Desde que
no me olvido el minuto, porque si en ese minuto hubieran ido a ver una televisión y dicen, ostras, que es verdad que hemos fallado.
No.
Igual ahora tenemos que compensar. Pero es que no han visto, ellos están allí esperando.
Lo tenían que saber. Es imposible no saberlo.
Pues lo tenían que saber, lo tenían que haber pitado.
No, es que acabas de decir tú que se vio desde la última fila del Palacio. Si se ve desde la última fila del Palacio, ¿cómo no la va a ver un tío que está a 10 metros de la jugada?
Habrá que pitarla.
¿Y por qué no la pita?
Yo creo,
si me permitís.
A ver, espera, que... Pilar, ¿qué quieres decir?
Pregúntale a Miguelo.
A ver, Miguelo.
¿Qué es el que tiene experiencia?
¿Me puedes decir, me puedes explicar cómo no se puede ver esa jugada?
Pues muy simple. El que estaba sentado en la grada a X metro, no sé si estaba tomando una Coca-Cola o estaba hablando con alguien, estaba relajadito. El jugador, como el árbitro, como el entrenador, cuando está el partido en vivo, hay algo más que correr y saltar, que es la parte emocional. La presión de un jugador para tirar el último tiro libre es la misma presión que tiene el árbitro.
Ya, pero no mezclemos, o sea, por favor,
Miguel. No mezclemos.
Pero vamos a ver, que esto es ver a un tío que le da un golpe en la cabeza a otro. ¿Qué presión?
Sí. Y yo te lo digo claramente. Es que es falta.
Que es falta lo sabemos. Pero yo digo, ¿cómo no se puede ver? Es que no me lo explico. ¿Cómo? Porque es que solo hay un punto para el que mirar en ese momento, que es ese punto. No hay otro punto.
¿Que es incomprensible? Sí.
No, pero es que entonces me estás diciendo que es que el árbitro tiene mucha presión. A ver si ahora, porque eres una final de la Copa del Rey y hay 15.000 tíos mirando, ¿no ves que le dan en la cabeza a otro que está solo?
No. Yo lo que te digo es que no es lo mismo tomar decisiones sentado en una grada que estando allí dentro.
Eso sin duda.
Eso es una cosa muy importante.
Pero la diferencia,
no es lo mismo,
claro,
ustedes retransmitiendo un partido en donde tu decisión o tu opinión en la radio no es la misma que la que toman allí dentro. Eso hay que tenerlo presente.
Lo tengo presente.
Ahora bien, lo que está claro y evidente es que eso es falta. Aquí y a 10 y a 20 metros. Ni más ni menos. Yo no voy a entrar en la cabeza del árbitro. Ni incluso no es de un árbitro. De dos, no de uno, de dos, que para eso se puso el tercer árbitro. El tercer árbitro no se puso para sumar 2+1, sino para reducir el margen de error. Y esa era la razón, por eso los americanos llaman slot, que es como si fuera la cerradura de la jugada. El del centro que viene en el contraataque, primeramente va bastante tarde, es el que tiene que cubrir los espacios sin balón para posibles acciones. Es decir, es incomprensible que no se pite estando dos árbitros en esa acción.
Miguel Betancourt, te agradezco muchísimo la presencia esta noche en el partidazo y que hayamos charlado abiertamente sobre lo que pasó ayer en la final de Copa. Ha sido un placer, ¿eh?
Nada, cuídese.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Partidazo, ahora seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. ¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions, porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos, todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el clásico, el sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, seis minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Este es el partidazo que den a COPE en directo con Joseba, con Guas, con Siro, con Mónica, con Senabre y con Palomar. Y con Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes que estamos recibiendo aquí en el partidazo, que creo que son muchísimos, ¿no?
Una barbaridad, como las mejores noches, Juanma. Sí, están enviando los mensajes al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, arroba partidazo COPE, es nuestro Twitter, y también al Instagram, y todos sobre la polémica de la final de anoche de la Copa del Rey. Dice Isidoro, el Real Madrid debería abandonar la ACB si no expulsan a los tres árbitros del robo de ayer. Es tremendo el ridículo del club del señorío. Si fuese la ACB, ni me molestaría en contestar. Que se vayan de una vez y no hagan tanto ruido. Javi, el Real Madrid tiene toda la razón del mundo. Lo de ayer fue prevaricación. Es imposible que tres personas con 1000 imágenes disponibles no sean capaces de ver que la bola da en el aro. Santi, el llorómetro del Madrid no para. Fútbol, básquet, menos mal que se cargaron el resto de secciones. Si no, tendríamos inundaciones torrenciales. Raúl, el año pasado gana el Barça por los árbitros y este año también, pero no pasa nada. Es solo baloncesto. Creo que alguien tendría que hacerles ver al Real Madrid el ridículo esperpéntico y lamentable que están haciendo. Enrique, la mejor solución por el bien del baloncesto es que se vuelva a jugar la final y dar de baja a estos tres árbitros. Y por último, sobre fútbol, dice César, Marcelo debería hacer autocrítica y trabajar para mejorar. Está muy bajo de forma y de alcance. De eso no tiene culpa nadie, solo la tiene él.
Ahora estamos con la Champions, ¿eh? Y con todo el fútbol. Y con Rodri, el jugador del Atlético de Madrid, a 48 horas del partido frente a la Juve. Senabre, de lo que has oído desde Barcelona, como amante del básquet, ¿algo que decir?
Muchas cosas, pero para ir resumiendo, primero de lo que ha dicho Miguel Betancor, que ha dicho muchas cosas interesantes, para mí lo que más es el hecho de que aquí tenemos a un empleado, que además no es árbitro ni nada, mirando un monitor. Es verdad que lo miran los árbitros, pero el que manipula el monitor y el que selecciona las tomas y tal es un empleado. Y en la NBA tienen el replay center este de Syracuse en New Jersey, que te he enviado las fotos, que son bestiales. Las podéis ver
parece la NASA.
Sí, en la cuenta de Twitter del partidazo. Es verdad que ellos también hay veces que tienen 7, 8 partidos a la vez. Pero bueno, es una locura de imágenes, y yo creo que eso hay que mejorarlo. Porque al final, a ver si es que el fútbol ha adelantado al baloncesto en tecnología, a ver si es que el VAR es mejor que el Instant Replay. Eso uno. Y luego, está muy bien, yo os concedo, desde el minuto uno os lo concedo, que el árbitro se equivoca. Y yo tampoco entiendo cómo no lo ve ninguna de las dos cosas, ni la falta Singleton, ni la jugada final de Tomic y tal. Pero me parece mucho más esperpéntico el papel del Madrid de hoy, el comunicado, los tweets, las imágenes de ayer de Rudy y de Felipe, que entiendo que pueden estar en caliente y que puedan tener razón, repito, yo entiendo que ellos se pueden sentir robados, pero la imagen que se está dando en general es lo que yo me parece lo más llamativo de todo.
Palomar.
A mí me extraña que el Madrid no haya explorado, puesto que parece que quiere ir hasta el final, y yo creo que tiene cierto derecho a, bueno, cierto no, tiene derecho a defenderse. Me extraña que no haya explorado la vía de repetir el partido, porque eso obligaría a mojarse a muchos estamentos, a darle o a quitarle razones al Madrid, y además me parecería una manera justa de resolver este entuerto, buscar la repetición del partido, que a lo mejor a estas horas suena barbaridad, pero a mí no me lo parece tanto. y luego de la visión general, ¿dónde empezamos la revisión? ¿Dónde empieza el relato? ¿Dónde lo cortamos? Claro, al Madrid le interesa la última jugada, que además tiene el agravante de que es la que se ve por la tele. Pero es que la otra es tan escandalosa que...
Sí, propio... Robert, pero es que esa no es debatible, porque ya, no es revisable.
Exactamente.
Que, si entras en esa, puedes entrar... Por eso el Madrid el año pasado, cuando le perjudican los árbitros el palmeo de Taylor...
Sí, yo te entiendo. Pero Madrid... es que yo no puedo separar las dos jugadas.
Ya, no puedo separarlas.
Sí, sí, pero yo entiendo que el Madrid vaya a la suya, que es la revisable, la que le asiste el derecho, la que está la tecnología.
Es que esa es la grave. Es que esa, ¿sabes?
Sí,
cuál
pero
es el
si
problema?
Yo fuera
que
del otro, Barcelona, la grave es la otra.
Sí, pero escucha, Palomar, la diferencia es que la del Madrid, en un juzgado la ganas.
Sí, exactamente.
O sea, esa, el Madrid tiene ante sí la prueba de los papeles para ganar.
Sí, pero como estamos en un deporte, que no estamos en el derecho civil, estamos en un deporte, la otra, en el ámbito del deporte, también la ganas, porque es que es una agresión, y lo está diciendo Joseba, lo ha dicho el árbitro, lo ve hasta el último de la fila. Esto no es derecho civil, esto es deporte. ¿Dónde empezamos a poner la revisión del partido? Las dos jugadas son escandalosas, son dos cagadas memorables, son de verdad. Yo entiendo el Madrid cuando dice hay que inhabilitar a esta gente, si es que han caído en la negligencia. Si nos ponemos perversos, han caído en la prevaricación. Vamos a no ser perversos, vamos a darles el beneficio de la duda, pero han sido negligentes. Tienes 11 tomas, revisa solo dos. Claro. Oiga, yo no quiero que este señor conduzca un camión, porque no va a manejarlo bien.
Estoy de acuerdo en todo, menos en lo de dar la razón al Madrid. O sea, tú no puedes hacer el comunicado. Es decir, hay muchos errores arbitrales en muchos...
Oye, deportes. Me parece interesante el melón, perdona Dani, que ha abierto Palomar.
¿De inhabilitar a los árbitros?
De repetir la final.
Pero Dani, tú no crees que el Madrid... No va a repetir la final.
Por supuesto. Es imposible que se...
Ya, pero eso obligaría, el Madrid con ese movimiento obligaría que todos los estamentos se retraten. No se puede repetir. ¿Por qué? Por esto y por esto. Bueno, pues ya tiene usted el comunicado que busca el Madrid, ya lo tendría ahí en esa vía. Y luego dices, Dani, el Madrid está haciendo... Seguramente en la forma, sí, yo tampoco entiendo esto de pues ahora me voy de España y no sé qué, no me parece bien. Pero yo sí le concedo un margen a...
protestar,
que es que en la última jugada, vista además, por la tele, con la tecnología...
Que el Madrid...
dices tú, es que en la NBA tienen unas imágenes impresionantes. Si es que las de ayer son impresionantes. Las imágenes de ayer no hace falta ir al centro tecnológico de la NBA.
Y hacen comunicados en la NBA, admitiendo errores los árbitros y tal, pero nadie amenaza con irse.
Pero escucharme, es que el Madrid no amenaza el año pasado con irse y pierde la Copa, seguramente también por una actuación arbitral. O sea, lo que dice el Madrid es que estos señores han demostrado que no están capacitados para arbitrar, y que si estos señores siguen arbitrando, pues el Madrid se quiere ir. O sea, pero no dice porque haya perdido la Copa y tal, no, es porque si estos señores, entre comillas, no tienen ningún castigo y se van a ir de rositas y no pasa nada, pues entonces apaga y vámonos, porque repito, es que es gravísimo, ya no hablemos de prevaricación. O sea, pero cuando tú tienes a tu disposición 11 cámaras y no utilizas ninguna, solo utilizas dos, pues oye, usted está incapacitado para arbitrar.
Eso estoy de acuerdo. Yo he pensado lo de Roberto por la tarde, en una de mis locuras, pero es que es una sucesión de cosas inverosímiles. Yo he escuchado a Mateu Laoz, a Miguel Betancor, que es un tipo más allá del bien y del mal del baloncesto, lo que nos ha gustado sabemos de sus hazañas. Es que, vamos a ver una cosa, no ven el Kuric fuera del campo.
Bueno, eso tampoco. O sea,
no ver a un tío que se sale del campo.
Recibe, y que, claro, el defensor del Real Madrid, como va por el campo, porque es lo legal,
porque lo legal
es salir de la pista, claro, llega tarde, y entonces Kuric puede hacer un pase muy cómodo porque está solo, porque se aprovecha de salir por fuera.
No, revisemos el partido.
Juanma, yo quiero decirte que son tres tipos que no ven un señor fuera del campo. No ven la personal de Randolph estratosférica. Y yo me quiero creer que eso es verdad, que no lo ven y que es el error humano y que tal.
No.
Lo otro es inadmisible.
No.
Lo otro es inadmisible porque...
Yo me vais a permitir que no me crea que no ven la personal de Randolph. Es imposible.
Entonces, más incapacitados están para arbitrar que lo que dice
el Madrid.
Pero
seguir arbitrando.
O sea, me quedo con lo que ha dicho Joseba. Joseba estaba allí y dice que la vio el último del Palacio.
Un niño.
La vio Fernando Echeverría, hasta la Fernando Echeverría.
Vamos. Pero quiero decirte una cosa, que en el momento en que eso pasa, que es incomprensible, como el año pasado, que le tocan la mano al del Madrid, si se queda la pelota de Taylor a mitad del tiro, y digas, oiga, no lo ha visto. Ahora, oiga, que nos tengamos que creer que la acción de Randall con Singleton no influye en lo otro, es que eres Heidi. Eso es Heidi.
Vale. Pilar, esto, el capítulo final, ¿cuándo puede ser? ¿Mañana va a haber algo? Porque hoy lo último es, ambos comunicados son lamentables, dice el Real Madrid sobre el comunicado de la CB y de la AEBA.
Y lo son.
Yo creo que todavía tiene un largo recorrido, porque evidentemente el Real Madrid no está satisfecho con las explicaciones que tanto la AEBA como la ACB...
Más?
Hombre, ellos no quieren que los árbitros de ayer sigan ejerciendo como tal. Entended que los árbitros en baloncesto no funcionan como en fútbol, contractualmente. Son personas que tienen un contrato profesional, que tiene fecha de caducidad y se les puede no renovar, como ya ha pasado en casos anteriores.
Y que dependen
se puede
de los
firmar
clubes,
un año o tres esto. O dos. Entonces yo entiendo que el Real Madrid no quiere que los tres colegiados de ayer vuelvan a arbitrar. Veremos a ver hasta dónde cede uno u otro. Vamos a ver qué respuesta da también Paco Monjas, el director de arbitraje. Yo creo que van a tardar algún día que otro, yo creo, al menos en tener una mejor explicación o más amplia de lo que hemos tenido hoy.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Un abrazo.
Y un matiz importante, Juanma, que los árbitros en baloncesto dependen de los clubes y en fútbol de la federación. Ese es el matiz importante.
Efectivamente.
O sea, bueno, veremos a ver qué dice el tal señor Monjas. Por ejemplo,
que es el Velasco Carballo de
el director de arbitraje,
director de los árbitros.
24 horas de clamoroso silencio.
Claro, el Madrid quiere que le expliquen su jugada.
Claro, oiga, mire usted, esto por qué no lo hace.
Que además es la que
queréis.
¿Sabes lo que me extraña? Mira, ¿sí? Acabo con esto. Lo ¿sí? que me extraña es que yo creo que en el sentido egoísta bien entendido de la vida, si yo estoy en ese tinglao, no las 11 tomas, es que pido que me pasen el último capítulo de Bonanza.
¿Queréis comentar algo de la noticia que hemos dado abriendo? Ese encuentro de Marcelo con José Ángel Sánchez.
Hombre, que debe ser un hombre agobiado, Marcelo. Absolutamente agobiado. Ya esto me llegan mensajes de que lo tiene hecho con la Juventus, que no sé qué tal, que es inflar la pelota, pero que este chico está en un momento suyo muy complicado.
Sí, que pocas respuestas le puede dar José Ángel.
O sea, ninguna.
Claro.
Ninguna. ¿Qué le va a decir?
El único que le puede dar respuestas es Solari. O sea, y si resulta que hay un chico que se llama Reguilón, que está bastante mejor que él, pues blanco y en botella leche. O sea, la respuesta la tiene él y Solari. O sea, él poniéndose más en forma y después Solari poniéndolo en el campo. Es que José Ángel Sánchez le dirá, bueno, pues bien, pues claro, escucharemos ofertas. O vernos con una oferta.
Desde el club, cariño y tranquilidad por ser quien es, porque no sé quién lo dijo el otro día. Un compañero suyo que es una, o Solari, que es una leyenda del Madrid, lo es, Marcelo. Entonces, desde el club, pues por recibir ese apoyo, ese cariño, pero es que luego hay una faceta deportiva que es Solari, y que igual que se ven desde la última fila algunas jugadas, se ve cómo está Marcelo ahora mismo. Entonces,
tiene 31 años, ¿eh? O sea, va a hacer 31 el próximo mes de mayo.
La noticia no contrasta con la tranquilidad que, ¿no?, que Marcelo desprendía en la entrevista que le hizo la periodista brasileña que entrevistábamos aquí también. Hace
Tatiana.
Que aquel día decía que, bueno, que si el Madrid le quiere pagar e irse, bueno, que él está muy tranquilo y que no hay problema y tal, pues igual no.
Yo no sé dónde sacáis o de dónde deducís que está agobiado Marcelo, sinceramente.
No, igual no. Es...
Yo agobiado en las imágenes que vemos cuando lo vemos en el banquillo, no le veo muy agobiado. Le veo...
Si te reúnes con el director general del club, hombre, para plantearte...
Bueno, pero no sabemos que se ha reunido con el director general del club, pero igual él tiene claro que el año que viene no va a estar en el Madrid y está buscando una solución. O sea, yo, la imagen que transmite él en el banquillo no es de agobio.
Pero tiene que tenerlo por dentro, mujer. Lo tiene que tener
por dentro. Y en la entrevista tampoco.
Vamos a ver, un señor indiscutible, 4 veces campeón de Europa, bla, 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 la situación que está, que por lo visto de que los partidos con él, el Madrid los han perdido todos, y que está en una situación personal, profesional, muy complicada. Si no está agobiado, es un extraterrestre.
Bueno,
otra cosa es que tenga una cuenta corriente cojonuda y un futuro en Italia o en San Petersburgo maravilloso. Pero la situación de él en este momento, pues no tiene que ser buena.
12 y 18, 11 y 18, Lyon, Francia, Oliveros, Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis en Lyon?
Muy bien.
Muy bien.
Bien, 7 grados de temperatura, venimos de cenar, unos caracoles, un pato...
Cargo.
Un pato... ¿Cómo se llama, Oli, en francés?
Canard.
Y nada, y aquí estamos en el hall del hotel que ya lo hemos transformado en nuestra Cope Lyon.
Este era fino, ¿eh? Caracoles y pato. Carajo.
Tenéis buen estómago vosotros, ¿eh? Y lentejas también.
Ah, sí.
Pues para rematar.
Y luego arroz con leche de postre, ¿no? Y unos polvorones.
Cada partido en Europa son 3 kilos, ¿eh?
Tremendo. Brasserie Georges.
Brasher y John. ¡Qué magnífico!
Antes de pegarse este homenaje, Oliveros y Elena, Oliveros y Elena
trabajado también.
Han estado en la sala de prensa del Olympique Lyonnais Stadium, ¿se llama? ¿O cómo se llama el estadio? Olympique Lyonnais, ¿no? Sí.
Parc Olympique Lyonnais.
Parc Olympique Lyonnais Stadium. Y esto ha dicho Valverde en esa comparecencia en la que también en algún momento ha habido un pelín de tensión.
Es verdad que quizá en algún partido nosotros no hemos generado muchas situaciones de gol, como el partido con el Athletic de Bilbao, pero somos un equipo que generalmente jugamos al ataque y bueno, y no tengo mucho que decir. Lo veremos mañana.
¿Qué aprendió usted de aquella noche de Roma? ¿Qué aprendió usted? ¿Qué aprendió el equipo? ¿Qué lecciones pueden extraer?
Recuerdo que cuando surgió aquella eliminatoria, todo el mundo hablaba de que era el mejor rival que podíamos tener, que era el rival más flojo. Teníamos una sensación de que el equipo tenía mucha capacidad y realmente no habíamos perdido. Y encima habíamos conseguido un 4-1 en la ida. Creo que a esos partidos hay que venir no con la guardia baja, sino con la guardia alta. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta para mañana.
¿Has soñado con el momento de ganar una Liga de Campeones con el Barça?
Siempre piensas en el horizonte de cuando llegue el mes de mayo, todo ese tipo de cosas, pero y siempre piensas que tienes ilusión por ganar cosas, pero luego el día a día te hace que te concentres absolutamente en el partido siguiente y en este caso en estos octavos de final. Desde luego tenemos mucha ilusión por esa competición, la ilusión está ahí, lo intentaremos.
Esto dijo Valverde sobre el partido de mañana. ¿Qué pasa, que de verdad planea el fantasma de Roma sobre Lyon?
Sí, sí, sí. Hoy en la rueda de prensa, tanto en la de Valverde como en la de Busquets, ha sobrevolado esta debacle de Roma. Todavía está abierta la herida en el vestuario y Valverde ha terminado diciendo, Juanma, que no hay que seguir dándose latigazos, que ya es agua pasada y que es otra edición de la Champions. Pero ha habido muchísimas preguntas por Roma, tanto para Valverde como para Busquets.
Eso es bueno, ¿eh? Yo creo que eso es bueno para el equipo, que planee la sombra de Roma. Yo creo que es bueno porque te hace estar alerta y te hace que no se repita el error.
Sobre Hola. Todo lo que ha dicho Valverde, ¿sí? ¿No? Que hemos escuchado, no hay que venir con la guardia baja porque nos pasó lo que nos pasó y tal. Y bueno, y ahora supongo que también hay que reaccionar desde el punto de vista futbolístico después de lo que dijo Gerard Piqué el otro día. Jugamos mal, vamos a ver si estamos mejor este martes frente al Olympique Lyonnais, porque además es la competición, yo creo que prioritaria, que se ha planteado el vestuario del Barça para esta temporada.
Evangelio, Fernando, muy buenas.
Bonsoir, ya que nos ponemos
finos. Bonsoir, Canag. Hemos pasado de sushi y WhatsApp a Canag. Y Parc Olympique. ¿Qué tal está el Lyon?
Pues es un equipo muy irregular. Dicen los críticos de Genesio, que es el entrenador del Olympique de Lyon, que si se comportara este equipo igual que se comportan los partidos grandes en el resto de la temporada, estaría peleándole la Liga al Paris Saint-Germain. Y yo creo que tienen razón. Porque,
o sea, perdona, que le van los partidos grandes.
Le van los partidos grandes, porque hay que tener en cuenta
que grande.
Contra el City no le ganó a este equipo, no fue capaz de ganarle. Una victoria en el Etihad 1-2, si no recuerdo mal, y luego empataron el partido de Lyon. Y contra el Paris Saint-Germain hace poco en Liga, también le planteó muy bien el partido Genesio al Paris Saint-Germain y fue capaz de ganarle. O sea que, en teoría, le van los partidos grandes. ¿Qué le pasa a este equipo? Que todo lo que tiene arriba, que por cierto, le falta Fekir, que es su mejor futbolista, es una baja importante.
Joder.
Pero el resto de lo que tiene arriba, Memphis Depay, Cornet, Traoré, Moussa Dembélé. El delantero. Son buenos futbolistas, son futbolistas muy rápidos, muy verticales, muy peligrosos, pero luego lo pierde atrás. El equipo en defensa tiene bastantes lagunas y yo creo que todo lo de peligroso que tiene arriba lo pierde atrás. Además tiene un par de dudas que son importantes. En Dembélé, este mediocentro que le gusta tanto a Maldini, está tocado y si no pudiera jugar pues sería importante.
Palomar, tú me decías ayer que confiabas en la imagen de Champions del Barça, ¿no? De esta temporada.
Hombre, todos los partidos que le recuerdo yo al Barça esta temporada en Champions han sido, bueno, mejor que en la Liga. O sea, su territorio de brillantez, digamos, esta temporada ha sido la Champions. Una cosa, yo no sé cómo jugará mañana el Barça, que va a salir con las orejas tiesas y los ojos abiertos, seguro, por el batacazo de Roma, que cuanto más te acuerdas, más cante pega, por lo que dijo Piqué y por lo que le hemos escuchado a Valverde. Ahora bien, al margen del momento de juego del Olympique de Lyon, es un estadio que aprieta, esta gente ha jugado Champions muchas veces, es un pequeño clásico de la Champions, el Olympique siempre está ahí, en fin, es un equipo bregado ya en estas batallas, ¿eh? No se van a asustar contra el Barça.
Y luego está la duda de cómo está Messi, Oli, porque después de lo que pasó de esa lesión que tuvo en el partido contra el Valencia, me parece que era, como que, claro, es que Messi lesionado es, como diría Valdano, el segundo mejor del mundo. El primero es Messi, el segundo Messi lesionado, pero que no ha sido el de antes del partido del Valencia, ¿no?
Es verdad, el otro día jugó los 90 minutos, salió de titular frente al Valladolid y no fue el Messi al 100%, no fue un Messi de sobresaliente, fue un Messi de notable raspado, ¿no? Pero lo que decía Bruno...
Notable Genesi, raspado, ejemplo, Messi notable sí, raspado ya es una cosa que nos indigna, fíjate.
Sí, nos indigna muchísimo sí, sí. Porque siempre solemos colocarle un 8, un 9 y en este caso le colocamos un 7, me parece, en la nota que nos pide Chateau, Antonio Pérez del Castillo. Pero bueno, por ejemplo, Bruno Genesio, el entrenador del Olympique Lyonnais, que estuvo el otro día viendo el partido contra el Valladolid en el palco del Camp Nou, decía, sí, sí, no está al 100% y tal, pero fue el hombre decisivo, no marcó dos goles de penalti, pudo haber marcado más goles, fue el que desestabilizó en el ataque, es decir, no está bien, pero yo creo, Juanma, que después de esa contractura cada vez estará mejor. Es decir, si estuvo en un momento determinado saliendo de suplente y tal, y ahora ya titular al 80%, mañana ya estará al 90 o 100%.
¿Van muchos seguidores del Barça, Elena?
Bueno, desde el Barça siempre más o menos nos dan la misma cifra, 1.600 aficionados culés. La verdad
hay
es
cuatro
que
van a mañana, que los tengo aquí en el estudio viendo el programa.
¿Ah, sí?
Sí, sí, cuatro seguidores del Barça.
¿Quién es?
Pues cuatro señores, acérquese.
Ah, vale, señores, vale, vale.
Cuatro, sí, señores, ¿qué te
escolta.
Cuatro señores, ¿eh?
Somos bueno, de la ¿vale? peña barcelonista de Cocentaina, de Alicante.
Y están de paso por Madrid bien. Y mañana...
Hemos tenido que coger un vuelo, hemos hecho aquí un poco de odisea, ¿sí? Hemos venido en coche hasta aquí, mañana cogemos Madrid-Ginebra y luego otro coche a Lyon.
Para ver, no está vaso. Mal, ¿eh?
El partido es mañana, no el miércoles, ¿eh?
No, mañana llegamos. Ya mañana a las 10 Barajas, a las 12 de Ginebra, tenemos controlado todo.
Sí.
Ya tenemos ya...
¿Vais a comer canar y caracoles?
Lo que toque en Francia, por lo gabacho, lo que nos den. Nosotros, los de Alicante, nos lo comemos todo.
Sí, sí, pues eso está bien. Y
si
vais,
llegáis a tiempo, claro.
¿Vais con esperanza o...?
Bueno, yo creo que sí, con 1-1 nos conformamos. Luego nos lo cam 3-0 y a casa.
¿Al Camp Nou vais a ir también o solo vais a los partidos de fuera?
De momento los de fuera, a ver.
Al de fuera, claro. Es que los de Camp Nou a cualquiera.
Es aburrido ya, estamos ya.
Claro, claro. Pues buen viaje.
Muchas gracias.
¿A cuándo sale el avión?
A las 10, mañana a las 10, a las 12 en Ginebra, luego...
¿Y ahora vais a salir por la noche por Madrid?
Ah, una copita, vamos a
una copita.
Ahí,
Te digo mañana yo, no mañana
para,
no vais.
Para ir durmiendo en el vuelo. Para ir durmiendo en el vuelo, yo te entiendo.
Os veo a las 7 de la tarde en la puerta de la radio preguntando si podéis venir aquí a ver el partido. No me extrañaría.
Pues da tiempo para visitar un parque muy, muy famoso que hay en Lyon, que se llama el parque de la Ted Dog, la cabeza de oro. Que hay un aparato nuevo que se llama Le Cagometre. Visitarlo, que os gustará.
Pues muy buen viaje mañana, ¿eh?
Gracias, Juanma, gracias.
Que disfrutéis, ¿eh? Conexión en directo. ¿Veis que como nosotros encontramos aficionados del Barça?
Magnífico.
¿Eh, Elena?
Por todas partes está.
Aquí en Lyon no había. Simplemente un amigo de Antoñito Ruiz, que estaba yo preparando los pasos para Lama, y se me ha acercado.
Hola,
un periodista francés que conoció a Antoñito Ruiz en el Mundial, que le preguntaba mucho por Griezmann.
Y me ha preguntado
por el 11 del Barça.
Ah, sí, muy
bien. Había otro... Recuerdos.
Había otro Muchas chico, gracias, otro, había otro periodista francés que seguía la información de la selección española, que creo que tenía la sede en Lyon, no sé si... no me acuerdo el nombre.
No lo he visto, no, la verdad es que no.
Uno de Bin, de Francia.
Sí, un amigo nuestro.
Vale,
Bin,
vale.
No, sí. Estaba por aquí.
Vale. ¿Algo más, Olivero, Selena?
Pues simplemente que ha venido Umtiti, sabes que es la gran novedad, no sé si estará o no ni siquiera en el banquillo, pero ha venido, ha dicho simplemente, le han preguntado, es que tiene muchas ganas de jugar, dice, bueno, pero he traído 21 y después serán 18 y después 11, así que Elena apuntado, no sabemos si estará.
Bueno, ha apuntado Valverde que Umtiti no le ha presionado, pero nosotros lo que sabemos es que el central estaba como loco por volver a la que fue su casa, donde se formó, donde se convirtió en futbolista profesional. Es más, durante el entrenamiento no ha parado de saludar a empleados del club. Ha dicho Valverde que no le ha presionado, que si está aquí es porque puede jugar, pero evidentemente no tiene ritmo de competición, lleva prácticamente 3 meses de baja, así que es muy difícil que pueda jugar mañana. La pareja serán Piqué y Lenglet en el eje de la defensa, y arriba pues Messi, Suárez y Dembélé, el 11 de gala, teniendo en cuenta que no está Artur Melo. Y no habrá comida de directivas porque hoy se ha celebrado una cena, ha asistido el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, pero no ha ido Bartomeu, no está todavía aquí, en su lugar lo ha representado Javier Bordas. Veremos si viene finalmente el presidente del Barça o no aquí en este viaje, porque estaba hoy en una reunión estratégica de la UEFA, nos han dicho.
Muy bien. Pues ha sido un placer de conexión esta comunicación con Lyon, de verdad.
Por favor. Sí, Luple.
Ha sido un placer. Os dejo hacer la digestión ahora y dad un paseo. No os
acostéis. Será dura, ¿eh? La digestión.
Sí,
Juanma,
será dura, será dura.
Junto al Ródano, al Rhône.
Al Rhône, ¿no?
Rhône.
Courtois, como dice Melchor, va a jugar tipo Courtois. Y un día dijo Toni Kroos.
Y Paris Saint-Germain.
Y Paris Saint-Germain. Bueno, pues oye.
Mañana le llamaremos para saber cómo se pronuncian exactamente cada uno de los nombres del 11 del Olympique de Lyon.
Muy
bien.
Sirven
de la chute de la Villemoua.
Muy bien.
La pique es hombre.
Au revoir. Juanma.
Un beso. Oliveros, un beso para ti y un abrazo para ti.
Otro.
Elena.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Yo me quedo muy contento porque no hemos dicho ninguno que el Olympique de Lyon es una mierda. Cosa que acostumbra, ¿sí?, en otras eliminatorias.
Sí, es verdad, ¿eh?
Sí,
estamos aprendiendo. Ahora también estamos, te digo, escucha, no estaba Lama. Si quieres, llamamos a Lama y en un momento te dice literalmente...
La sorda, la Olimpia de Lima, la sorda.
Si esto es una broma, si esto es una broma. Si los octavos de...
Son todos unos músicos.
Mira, y el Liverpool-Bayern de Múnich, por ejemplo. ¿Qué te diría Lama del Liverpool-Bayern de Múnich que hay mañana, que es buenísimo? ¿Qué te diría?
Últimamente habla bien del Liverpool, ¿eh?
Una vergüenza de equipo, niño.
Habla bien del Liverpool, o sea, que igual diría que va a ganar el Liverpool.
El Liverpool, no sé qué, y el Bayern es un equipo de viejo.
Ah, ¿por quién apuestas en ese partido?
Por el Liverpool. Le va a faltar, aunque hay menos distancia entre los dos de lo que había después del sorteo de diciembre, eso sí que lo creo, pero sigo apostando por el Liverpool. Le falta Van Dijk al Liverpool, le falta Müller al Bayern. Y vamos a ver, porque puede ser un partido bastante bonito el de mañana.
Mañana hacemos tiempo de juego al final, ¿no?
Al final lo va a hacer Paco, sí.
Sí, al final lo va a hacer.
No,
hacer Paco.
No quería,
¿dispositivos
pero
móviles o radios móviles?
En todos los móviles.
En todos los dispositivos.
Todos los móviles te salta el tiempo de juego.
Eso es, desde hasta las 8 y cuarto.
Ocho y, las 8 y cuarto.
8 y cuarto, mañana tiempo de juego. No lo sabe ni Hernández la hora a la que empezamos. Cuando juega el Madrid, bien que lo sabes, ahora empieza a tiempo de juego. Claro. 12 y media, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Araúz?
Pues aunque estamos hablando de fútbol, Juanma, siguen con el lío de la Copa del Rey de baloncesto. Dice un oyente, si todos los equipos tuvieran el mal perder del Madrid, la ACB no existiría, porque ya hace 2 años el Andorra la habría abandonado tras el campo atrás. Y además el Madrid se mofó de ello. La falta es un error de interpretación. La decisión de la última canasta es prevaricación. ¿Por qué no se fue el Madrid de la ACB cuando no se le pitó el campo atrás? Ahí Felipe Reyes cantaba burlándose y ahora dice que es un robo. Daniel, no entiendo cómo un club tan ganador puede ser tan poco deportivo y ético en la derrota. Menos mal que el himno dice, cuando pierden dan la mano. Entonces al Real Madrid los 17 puntos se los remontaron los árbitros, ¿no? Que aprenda el club de Sergio Llull, que es el único que ha demostrado buen perder. Y por último, dice Emilio, habría que repetir el partido, pero en Miami.
Con la pista de los Miami
Heat. Sería un golpe, ¿eh?
Y organizado por Tebas, ¿eh? Organizado por Tebas.
No, igual no pone canasta.
¿Ya está preparado Rodri, el jugador del Atleti?
Está esperando.
Sí, gran hombre.
Rodri,
te cuento un flash y espera y...
En el partidazo. Que aguanten, Rodri, en el partidazo. Sí.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Después de hablarle durante 2 años a un flequillo andante que le tapaba la cara. De verle pasar de los pantalones caídos a los rotos y de los rotos a los pitillo, con el tobillito al aire todo el invierno. Te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la uni y ella te suelta.
Vaya pintas, papá, vaya pintas.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho. 11.
Escuchar. Hablar. Hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado 3 juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Start Moving. Planazo.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Berti o falso? Tú decides. Vente a Berti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 36 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos hablado de la cita del Barça en Lyon mañana. La otra gran cita de la semana es el partido entre el Atlético de Madrid y la Juve. Esta es en menos de 48 horas, y en menos de 48 horas ya estará Antonito Ruiz diciéndonos qué ha pasado en ese Wanda Metropolitano, en ese gran partido de Champions. Ahora está en el partidazo un gran protagonista, yo creo que uno de los hombres de la temporada del Atleti, Rodri. Hola, Rodri.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí ya recién cenado.
Recién cenado. ¿Cómo es la vida de Rodri a 48 horas de jugar un partido tan importante como es este frente a la Juve? ¿Cambias algo o es un día más?
Bueno, al final tratas de, quizás, ¿no?, de cuidarte un poco más, descansar un poco más y bueno, el partido ya te empieza a rondar, ¿no?, por la cabeza a varios días antes, así que nada, la verdad que tranquilo y afrontándolo como un reto más.
¿Duermes peor? ¿Sueñas con...? ¿Tienes pesadillas con que alguno te hace un caño, con que se plantan solos delante del portero por tu culpa o algo así?
No, pesadillas no, lo contrario. A veces, bueno, alguna jugada buena que hagas o para motivarte, si no crudo.
O sea, que no tienes ningún problema para conciliar el sueño estos días, ¿no?
No.
Bueno, mañana ya dormís juntos todos en el hotel, concentrados. No sé si tú prefieres dormir en casa o cuando vais de concentración todavía te concentras mucho más.
Bueno, yo creo que es bueno. El hecho de concentrar al equipo, yo creo que mentaliza al grupo entero para bueno, ya en casa también descansas, ¿no? Pero sí que es verdad que si sigues el mismo orden o procedimiento que tus compañeros, se sincroniza todo y bueno, estás más metido. Así que a mí, a priori, o sea, a nivel personal me gusta concentrar. No dos días antes, pero sí la noche antes.
Porque tú ahora vives solo en Madrid o ¿con quién vives?
No, ahora estoy viviendo con mis padres, el chalet que hemos tenido toda la vida, porque, bueno, llevo ya 6 mesecillos aquí, pero bueno, la verdad que me he sentido como en casa. No, la verdad que no esperaba quedarme mucho tiempo, pero bueno, ya sabes cómo es.
No, te vas quedando y al final
no hay quien lo eche.
Vas a acabar llevando los niños para allá cuando tengas niños y todo eso. Porque sí, tú, sí. Me ha sorprendido saber que tú hasta el año pasado prácticamente vivías en una residencia de estudiantes en la Universidad de Castellón.
Sí, porque yo empecé a cursar la carrera y bueno, cuando en Villarreal, bueno, cuando ya cumplías 18 años, yo llegué a la residencia de Villarreal y de 17 para 18, pero cuando cumples 18 años ya te tienes que ir a un piso o buscarte la vida por tu cuenta, ¿no? Entonces justo coincidió con que yo empecé a hacer la carrera y, bueno, me vino un día mi madre y me dijo, oye, ¿qué te parece esta idea? Porque lo normal era compartir un piso con un compañero o tal, pero, bueno, nadie estudiaba, era el único que estudiaba, pues la verdad que me... es una opción que probé un año y la verdad que me encantó. Yo no sé, para la gente que haya podido estar o haya vivido esa época en una residencia, la verdad que es una pasada y decidí quedarme a partir de ahí.
Claro, pero los compañeros fliparían, tener a un compañero que jugaba en primera, claro, en el Villarreal.
Bueno, al principio era muy jovencito, estaba en el filial y bueno, ya a medida que iba empezando un poco asomaba la cabeza, ¿no? En esto del fútbol ya, claro, la gente se te queda un poco mirando y dice, coño, pero si eres tú, tal, no sé qué. Y bueno, pero bueno, ya lo asimilaba porque, claro, son mis amigos de hace ya casi 5 años, entonces me veían como el mismo chaval, ¿no?
¿El Opel Corsa de segunda mano que compraste lo mantienes o ya te has comprado un coche mejor?
Joder, no sé por qué me da quien te ha dicho eso, pero le echaba mucho la bronca porque no era un Corsa, era un Astra.
Ah, vale, pues el Astra.
Para mí un Astra es mejor que un Corsa, entonces claro, de ahí el vacío.
Bueno, vale. No, un Astra es un buen coche, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo me lo cogí de segunda mano porque, bueno, la verdad que tengo cabeza y en ese momento que empezábamos a tener un poquillo de dinerillo, bueno, pues la verdad que mis compañeros se compraban el primer coche que veían nuevo y yo decía, ay, ¿para qué quiero un coche nuevo? Ahora sí, si luego querré otro, me compro uno de segunda mano y bueno, con ese iba tirando.
Claro, claro.
Qué fenómeno.
Sí, sí. ¿Y sigue siendo así? ¿Sigue siendo hormiguita? ¿Estás vida austera, ahorrando, en casa no, a tus padres? Oye, tío, tienes que estar forrado hasta las narices, ¿eh? O sea, vamos.
No es por eso. La verdad que me considero una persona que se... No sé, que es feliz con poca cosa, o sea, que no necesito grandes tal. Bueno, eso no quiere decir que no seas listo y que no aproveches, ¿no?, tu situación, pero
sí.
La verdad que yo con poca cosa, mi día a día, tener la vida un poco ordenada y tal.
Rodri, eso es un síntoma de estar muy bien con uno mismo, ¿eh? O sea, acuérdate lo que decía el anuncio, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Es que es tal cual.
Sí.
No hace falta tanto. Joder, pues, oye, ¿te consideras uno de los jugadores del momento o el jugador del momento en el Atlético de Madrid?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que vine aquí con mucha ilusión, ¿no? Porque es un salto, ¿no?, de venir de Villarreal aquí, sobre todo por la dimensión del equipo, ¿no?, por el tipo de partidos. En realidad yo venía aquí a jugar este tipo de partidos, ¿no?, como el del miércoles. Y bueno, mi idea era ser alguien importante, ¿no? Y si no, no hubiese venido. Y desde el principio me sentí una pieza importante, ¿no? Está claro que no me conforma en ningún momento, he querido seguir, el equipo ha pasado por buenos momentos, a lo mejor no otros buenos, pero lo importante es que está ahí siempre y que he dado nivel, y eso es lo que quiero prolongar, ¿no? Ayudar al equipo en todo lo que puedo, porque creo que soy un jugador que puedo aportar mucho.
¿Es verdad que en su día a ti te descartaron en el Atleti por chiquitín?
Bueno, eso es una cosa que me han preguntado mucho. Al final no fue la justificación, ¿no? Sí que es verdad que era un momento en el que yo pues desarrollé tarde, al igual que, por ejemplo, mis hermanos, todos hemos sido de desarrollo tardío.
¿A qué edad pegaste el estirón? Porque el estirón lo has pegado, pero bien, ¿pero a qué edad lo pegaste?
Sí, pues mira, fíjate, yo salgo con 16 años del club y aterrizo con 17 en Villarreal, pues el tramo de 17 a 18 años yo empiezo a desarrollar, por eso te digo que...
Qué bueno.
Que es en ese momento, y bueno, sí que es verdad que en esas edades es un factor determinante.
Totalmente.
Porque claro, que alguien te saque medio cuerpo o tal, no hace falta que sea mejor que tú para que resalte más, ¿no? Pero bueno,
¿Cuánto creciste en ese año? Porque ahora estás en 1,91, ¿no?
Sí, 1,91. La verdad que pegué, pues te diría 10-12 centímetros en año y medio. O sea, uh-huh, que fue importante, la verdad, porque el físico cada vez es más importante en el fútbol y sí que es cierto que... Como no desarrolles o tengas un físico algo, o sea, poco competitivo, pues te puede ayudar. Pero bueno, ya solo tenías que ver a mis padres para ver cómo iba a ser.
Son, ¿no?, altos también, son altos.
Claro,
claro. Pues era cuestión de confiar. ¿Era cuestión de confiar o se habían equivocado en el hospital y habían dado el niño que no era? Pero había que confiar. Ha dicho Griezmann hoy que no hay que cambiar el estilo, que es el estilo en el que confiáis absolutamente, este estilo del Cholo. A pesar de que cuando llegan críticas, bueno, se ha ganado como el estilo del Cholo, 1-0, rácano, tal. ¿Vosotros qué decís? ¿Qué decís a los que piensan así?
Bueno, yo creo que cuando sale un partido malo o feo, yo creo que el equipo es autocrítico y creo que uno no puede decir, mira, solo si ha ganado. Está claro que lo más importante del fútbol es ganar y, bueno, ya lo dijo el míster, y yo también lo prefiero ganar siempre, jugar mal, ¿no? Ojalá. Pero bueno, sí que es verdad que hacemos autoanálisis de puertas para adentro, ¿no? Porque al final muchas veces solo lo que se oye para afuera es lo que importa, pero lo que verdaderamente importa es lo que nos decimos entre nosotros y está claro que el míster insiste mucho en partidos que a lo mejor no ha visto al equipo bien para mejorarlo de cara al próximo. O sea, que ese ejercicio de autocrítica sí que lo tenemos.
¿Tú tienes una labor de contención mayor que el año pasado cuando jugabas en el Villarreal?
Bueno, al final es una posición clave, ¿no?, dentro de un equipo. Tienes que ser un poco el equilibrio, pero bueno, tampoco es muy muy diferente porque aquí jugamos con doble centro y te repartes un poco las tareas. Pero bueno, quizás sí, la función de sostener más, de sobre todo defensivamente, porque tenemos mucho jugador atacante, ¿no?, y somos un equipo muy ofensivo. Bueno, entre comillas, ¿no?, muy ofensivo, que tenemos mucha gente por delante de balón y nosotros nos tenemos que encargar tanto de crear como de estar pendientes, ¿no? Eso es lo que nos demanda un poco el míster.
¿A ti te gusta más jugar con cuatro en el medio y dos arriba que con tres, 4-3-3 o 4-4-2?
Pues mira, tengo una situación este año que a veces, bueno, cuando juego con mi club, pues juego 4-4-2 y las veces que he ido con la selección cambia totalmente el sistema. Yo creo que lo bueno de un jugador es que se puede adaptar, ¿no?, un poco a todo y la verdad que son funciones distintas, porque si lo piensas, jugando un medio centro solo, pues tienes que ser mucho más posicional, no abandonar zona, y si juegas con dos, pues te repartes más parte del campo, ¿no? Son dos sistemas, para mí, bueno, ahora está entrando el no este de tres centrales y tal, pero sí, son los que más he usado, y sí que es verdad que tiene cada uno su complejidad y su diferencia.
¿Has visto muchos partidos de la Juve?
Pues mira, como suelen echar bastantes en gol, creo que...
Sí, tal, en gol echaban, sí.
Sí, alguno he visto, pero bueno, yo creo que no hace falta, ¿no?
¿Eres un loco del fútbol? ¿Te ves muchos partidos o no?
Era más de pequeño, ahora cuando te empiezas a profesionalizar y lo vives a diario y tal, intentas despejarte un poco, ¿no?
Vale, vale.
Pero sí, soy futbolero, o sea, a lo mejor me veo un partido de la jornada, y también porque mis hermanos y todo el mundo, claro, aquí somos en casa todos futboleros, pero bueno, que no hace falta ver a la Juve, ¿no?
No eres Maldini, pero...
Exacto.
Vale, vale.
Es un equipo muy característico, yo creo que dos finales en los últimos 4 años, un equipo muy potente y, bueno, que ya con mucha calidad en todas las líneas, ¿no? Yo es lo que le destacaría, un equipo total, completo y que es difícil meterle mano.
¿Cómo se le marca a Cristiano?
Bueno, pues la verdad que he tenido la oportunidad de jugar con él 2 veces, ¿no? Y es un jugador que a priori parece que no está, ¿no? Que no interviene mucho en el juego, que está deambulando, pero en el área es letal, en el área no perdona, y es lo que le hace grande, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que pensar solo en Cristiano no sería adecuado, porque tiene grandes jugadores en todas las líneas. Así que, bueno, a ver cómo planteamos el partido, pero está claro que es un factor determinante, ¿no? Y a ellos les está impulsando mucho, y sobre todo con el gol, que es lo que tendremos que vigilar.
¿Cómo se vive viniendo a suplir a Gavi, que es parte del escudo, que es un tío que lo ha dado todo, que está instalado en la piel de la gente? ¿Te ha costado al principio, o pensabas cómo sería y cómo está siendo?
Bueno, yo tenía claro que para nada era un jugador parecido, ¿no? Sabía lo que había demostrado y bueno, el papel que había tenido, ¿no? Yo lo que aspiraba era a ser un líder como lo era él, pero teniendo en cuenta que pues yo venía a ofrecer cosas diferentes porque bueno, todos los jugadores no somos iguales, pero está claro que para lo que se le demanda a un medio centro, pues el control, el equilibrio, sobre todo dar siempre opciones, ¿no? Porque al final somos un equipo que trata de llegar con cuantos menos pases a área rival, pues sobre todo intervenir en todas estas acciones y bueno, estar pendiente, ¿no? De correr para atrás.
Antes lo comentabas, Rodri, pero yo en el Villarreal veía un Rodri que tenía más llegada, ¿no? Que estaba viviendo siempre un poquito más cerca de los atacantes, que tenía ese último pase de gol, que incluso hacía goles. Ahora te vemos un poco más metido entre los centrales, recuperando mucho balón. Yo no sé si a ti no te importa o si el verdadero es el de ahora y no el de Villarreal, o te adaptas a lo que te pide el Cholo.
Bueno, siempre hay que adaptarse, ¿no? Está claro que para un pivote defensivo es complicado llegar a zonas de área, pero también hay que hacerlo, tal y como jugamos este sistema con dos mediocentros, al final uno tiene que acompañar y el otro se queda o viceversa, ¿no? Y bueno, sí que he tenido situaciones este año de llegar, pero sí que es cierto que al tener tanta gente por delante de balón, ofensiva, hay muchas veces que no tiene sentido, ¿no? Porque a lo mejor invades zonas de otros compañeros o estás mal colocado a la hora de perder el balón. Así que, bueno, no sabría decirte.
Terminamos con dos rápidas. Una, ¿la Liga la tiene casi ganada el Barça ya?
Bueno, yo creo que se ha demostrado que no, que cualquier equipo te puede ganar. Entonces nosotros estaremos, la pelearemos hasta el final. Está claro que son muchos, ¿no? 7 puntos, pero bueno, ahora le vienen partidos difíciles a ellos. Nosotros tenemos que seguir la misma línea y bueno, yo creo que pensaremos en la Liga finales, ¿no? Cuando queden 5 o 6 jornadas, pero a día de hoy seguimos peleando y 7 puntos no son nada, son un margen de 2-3 partidos y todavía queda duelos, enfrentamientos contra ellos, así que nosotros no tiramos nada, pero bueno, sí que es cierto que es una ventaja considerable.
Y otra, ¿os presiona un poco? Reconoce, a lo mejor, ¿reconoce un pelín el hecho de que la final de Champions sea en el Wanda?
Pues si te digo a nivel individual, no sé lo que pensaba el equipo, pero a nivel individual no.
Nada.
Yo creo que
¿no lo habláis en el vestuario? ¿Es un tema que no se habla o...?
No. Yo creo que es más un premio, ¿no? Sería un premio, porque al final llegar a una final de Champions es un camino larguísimo y, sinceramente,
vale.
Lo de menos es donde sería, ¿no? Está claro que sería increíble llegar a la final del Wanda, pero bueno, que es un camino muy largo y sería una alegría increíble ya solo el hecho de llegar.
¿Cuántas entradas te han pedido para pasado mañana?
Pues entre gente que no conozco, gente que conozco y compañeros, pues no te puedo echar, bueno, entre 20 y 50.
¡Ostras! Entre 20 y 50. ¿Qué pasa? ¿Que te ha escrito al WhatsApp números de estos que no sabes quiénes son?
Sí,
bueno. Hola, Rodri, no tenías dos entradas. Y te voy a decir lo que dicen. Por supuesto, si hay que pagar, se paga, ¿no? Te dicen eso, ¿no?
Exactamente. Y luego a ver quién te paga.
Y luego no pagan.
Sí,
bueno, pues nada, que los que vayan, que disfruten del partido y ojalá de una victoria del Atlético de Madrid. Me alegra mucho de haber hablado contigo esta noche en el partidazo de COPE. Rodri, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, adiós.
Vale, un abrazo. Bueno,
y de verdad, ¿eh?
Da gusto. Da gusto.
Qué tío más majo.
Da gusto. Un chico normal y sencillo que juega en la élite. Ese es Rodri. Sin perder el norte. Pues lo normal es perder el norte, con 22 años que tiene.
Lo normal es perder el norte.
Sí, hombre, cuando alguien llega en esas condiciones... Tú sí. Lo sabes bien, Tomás, que lo hemos vivido y lo hemos hablado mil veces.
¿Tú lo has perdido en tu vida?
Yo nunca, porque nunca lo he tenido.
Si eres una pelastra, tú.
No, yo tengo un... Este chico, cacastra.
Este chico es importante.
Oye, pero sí, que muy buena moblada esa cabeza, ¿eh?
Ah, es que bien habla, ¿eh? Aparte, sí, porque tú puedes tener la cabeza moblada y no comunicarte bien, pero es un lujo.
Me ha recordado a Bale.
Mira,
a Cristiano.
Oye, Guas, se cumple lo que tú dices de que al final los que pasan por aquí salen bien. A nivel de entrevistas y tal, porque...
Pero
es que no nos darán más, ¿no?
Yo lo que lo entiendo es que no recuerdo a ninguno
que digas tú, ¿para qué se pondría este con el ridículo que está haciendo? ¿No?
Y con los palos que le están dando.
Al contrario, llegan todos perfectamente. Tendrían que pagar.
Yo creo que los que no conocían a Rodri con esta entrevista, humildemente te digo que conocen mucho más de este chico. Sí. Este chico que es así como
fenomenal.
¿Qué te dije ayer en el tertulión?
No, ¿qué te dije yo a ti?
No, tú dijiste.
Yo te dije, Costa va a jugar.
No, yo te dije, Costa no está para ser titular. Lo dices tú, ¿no? Lo dices tú.
Lo dices tú y te dije, Costa va a jugar.
Y la noticia de hoy es que...
Que Costa no es titular, pero va a jugar. Vale. No es titular, pero va a jugar.
Una pregunta, señor.
Hemos tenido razón los dos.
Hombre,
te explica mejor que Rodri, ¿eh? Mejor que Rodri, te explica.
Claro, tú en tu parte y yo en la mía. Bueno, sí, esto es solidaridad.
Visto así, menos mal que estabas tú para corregirme. Yo te dije que...
No, sí, ahora la culpa es mía, hermano.
Bueno,
Coque sí, Lucas no. Ese es el titular de hoy. Coque sí, como dijimos ayer. Bueno. Te dije que Coque iba a estar y que Lucas no iba a estar. También te lo dije ayer. Y hay un primer ensayo de 11 que si no lo cambia el Cholo nos puede aproximar una idea del equipo que se va a enfrentar a la Juve el próximo miércoles. Este es Oblak en la portería, línea de cuatro en defensa para Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe, Rodri Tomás por delante, Saúl y Coque en las bandas. Mira, lo dicen los de Concentreira. ¡Y arriba!
¡Vamos!
Morata y Griezmann. Costa arrancaría en el banquillo, así que, bueno, Morata y Griezmann. Morata y Griezmann serían la pareja de ataque. Me gusta el equipo, me gusta mucho.
Sí, lo único, el nivel de Felipe. El equipo está bien, bueno. Y si Felipe cumple, tiene experiencia y sabe lo que se está jugando.
Y compromiso, y es un chico que...
Pero, hombre, el equipo es...
Mónica, ¿tú haces este partido?
Sí, en el palco estaremos.
¿Va Luis Enrique?
Va Luis Enrique, correcto.
O sea, ¿vas a entrevistar a Luis Enrique?
Se lo ponen fácil, ¿eh?
Pues probablemente sí.
Es que ahora con Guillermo Amor y Butragueño, Luis Enrique es, vamos, hombre, Borges, sí, al lado de lo que tienes en otros palcos.
Oye, me han contado Rodri, ¿eh? O sea, de verdad, espectacular. Es el antifutbolista, hablando.
Sí, sí, sí. Muy, muy, muy...
Debe ser de una familia como
sí,
yo.
Sí, pero luego hablaba de fútbol también con...
Sí, pero qué normalidad, qué cabeza tan bien amueblada y qué maravilla escuchar a un futbolista expresándose así.
Pues sí. Insisto en mi opinión del día del sorteo. El Atleti se va a cepillar a la Juventus.
Bonrichetti, ¿cómo está la Juve?
Ya verás cómo dirá que no.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues la Juve está bien, ¿eh? Hay que decir que físicamente está muy bien. Además, hay que recordar que
son
jugó
guapos.
El viernes por la noche. Así que...
Son guapos, dice.
Llega... Sobre todo uno.
Hay uno que destaca por eso, sí.
Chiellini.
Dybala, por cierto, voy a decir una cosa. Dybala me parece guapísimo. O sea,
hombre,
un tío súper guapo.
Paula Chuchón. Sí,
oye,
sí, pues, sí,
nos
sí.
Parece muy bien que te parezca guapísimo, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Sí, lo digo de Dybala, porque si lo digo de la esquiadora que estaba
como, de Mariola.
No, de Lindsay, como,
Lindsay Bomb.
Lindsay Bomb, que también me parece guapo.
Jessie Bomb,
de hecho me parece más guapa que Dybala. Jessie Bomb.
Oye, Jessie.
A mí me parece muy inteligente Lindsay Bomb.
Dale, Bonrichetti.
Cristiano,
bueno, pues
feo,
después de este espacio, de este rincón dedicado a la belleza de los jugadores de la Juve, como
vamos.
Como te decía, llegan bien, porque además llegan más descansados. Jugaron el viernes por la noche contra el Frosinone, ganaron sin problemas, 3-0. Mandan con autoridad en la Serie A, con 13 puntitos por encima del Nápoles. Cristiano está a tope, y esto tiene que dar mucho miedo al Atleti, porque es el máximo goleador
ninguno,
de la Serie A.
Ninguno,
el
máximo asistente.
No ha marcado el Wanda.
Ninguno.
Del campeonato, y bueno, en Italia se recuerda que le ha metido 22 goles al Atlético en 31 enfrentamientos.
22 goles al Atleti.
Tenemos el antídoto.
Y lo que siente la Juve, Juanma, es que pues ese mal de altura que ha tenido estos últimos años en la Champions, pues desaparece por completo, teniendo al portugués ahí arriba, un jugador que tiene 5 Champions, que llega de ganar 3 seguidas, así que están bien, llegan confiantes, como diría Cristiano.
Confiantes.
Y con una duda, principal en el ataque, que es precisamente la de este jugador tan guapo, la de Dybala, porque... Se especula con que pueda jugar Bernardeschi, que es un tipo que tiene bastante más sacrificio en defensa. Se habla de un 4-3-3 con Chesney en portería, con De Silio, Bonucci, Chiellini y Alexandro en defensa. Centro del campo formado por Khedira, Pjanic y Matuidi. Y en ataque, insistimos, la duda entre Dybala y Bernardeschi. Mm. Lo que parece más probable es Bernardeschi con Mandzukic y Cristiano. Existe la duda de Dybala y también la posibilidad de que juegue Joao Cancelo alto por la derecha, pero en fin, es la única duda. Lo más probable, insistimos, es que puede Bernardeschi. Y Pavel Nedved, el vicepresidente de la Juve, ha dicho en Telegraph, en el periódico inglés, que estará en paz solo cuando la Juve levante la Champions. Así que, ojito, porque van muy en serio y han construido esta plantilla y este proyecto para llegar a esa final del Wanda Metropolitano.
Gracias, Borri, un abrazo.
Un abrazo.
Antes de que os vayáis, tengo dos conexiones y Alcalá. ¿Qué preferís? ¿Primero las conexiones y luego Alcalá o primero Alcalá y luego las conexiones?
Alcalá.
Alcalá siempre.
Directamente primero Alcalá,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Joder, qué presión.
No hagas las conexiones y
el lío, para ti.
Qué presión. Conecta con Alcalá dos veces.
Que va, no es lío, guas.
A ver, es que Alcalá desayuna mañana con Rubiales.
No, pues fíjate que lío.
Eso no es noticia, ¿no?
No
es noticia. Bueno, en realidad no es un desayuno personal, que... Eso lo hacemos en comidas y cenas. Mañana a las 9:30 hay un desayuno, Juanma, informativo de estos que se llevan tanto en Madrid, sí. En un hotel de estos de 5 estrellas.
Intercontinental.
Estos. No, un hotel, bueno, los hoteles en los que hay que pernoctar de 5 estrellas. Por cierto, estos desayunos un poco sanos, ¿no? De croissants con mantequilla y mermelada, esas cosas.
No, son healthy. No.
A ti te gusta que sea quinoa con yogur desnatado y tal, ¿no?
Sí, estaría mejor, pero bueno, se lleva
si lo están escuchando desde alguien desde el Intercontinental, tal, por favor, mañana que un cubierto
estaría bien.
Sea sí. Zumo de limón con agua,
leche de soja,
cereales,
tostada integral,
sí.
Qué asco. Y...
y una lonchita de pavo.
Bueno, lo primero, después del desayuno, durante el desayuno, quiero decir una cosa, esto es importante. Luis Rubiales va a anunciar mañana algo histórico en el deporte español.
Y se en repite la final de baloncesto.
Y en concreto... Y en concreto en el deporte del fútbol. Es una iniciativa pionera que va a tomar la Federación Española de Fútbol, de carácter más bien social, que intenta ayudar a alguna gente... Y que va a llevar a Rubiales mañana a las 12 del mediodía a las portadas de la prensa, los periódicos serios de información general. Cuando veáis mañana elpaís.com, marca.com, elmundo.es, cope.es,
claro.
Vais a ver una noticia bastante importante que va a anunciar mañana Rubiales por parte de la Federación Española, que yo conozco, pero que hasta aquí puedo leer. Y luego, la Federación... Joder,
tío, esto es un...
¡Qué bajonazo!
Si lo llego a saber, voy con las conexiones antes.
Lo siento, pero lo... mañana, si queréis, lo comentamos.
No, hombre, y mañana luego... si lo da el país.com ya...
¿En qué sección lo van a dar?
Y luego, en portada. En portada, Mónica.
Ya, pero sociedad, economía, sucesos...
Ahora, sociedad, seguramente. Ahora te cuento por WhatsApp, Mónica, que te va a gustar. Vale. Y luego la Federación está estudiando cómo hacer la nueva Copa del Rey. Esto no se va a anunciar mañana porque va a ir antes a Junta Directiva, pero apuntad esto. Lo que pueda salir seguramente es a partido único hasta la ronda de octavos de final. A partido único hasta la ronda de octavos de final. A ida y vuelta, como hasta ahora en la ronda de cuartos de final. Esto suena un poco raro, ¿no? Partido sí. único, tal, ida y vuelta a cuartos. Y cuando te quedan cuatro equipos, los cuatro semifinalistas, intentar negociar con Tebas el reservar una semana en el calendario, una semana de miércoles a domingo, y al estilo baloncesto hacer una especie de Final Four. Se juegan las semifinales el miércoles y el jueves, y se juega la gran final de la Copa del Rey el domingo.
Me gusta.
Muy a favor. Bueno, esto tiene que ir. Esto tiene que ir a Junta Directiva. Esto lo tienen que aprobar presidentes. Bueno, Florentino no, porque Florentino no va ahora esto, pero lo tienen que aprobar presidentes de clubes que están en la Junta Directiva. Y hay algunos presidentes de clubes grandes que a lo mejor no les hace mucha gracia la idea de partido único.
Ninguna.
Pero. Por si lo leéis en los próximos días en alguna entrevista o en algún medio de comunicación, que lo conozcan antes los oyentes de la cadena COPE. No se anuncia mañana en ese desayuno informativo, pero irá a una próxima reunión de Junta Directiva, donde veremos quién acompaña a Rubiales o quién continúa con el boicot.
Dicho queda. Buen desayuno mañana, Alcalá.
Muy bien, muchas
Llévate
gracias.
Algo de casa, por si acaso no han escuchado.
Me llevo el tupper.
Llévate el tupper, que es muy neoyorquino el ir con el tupper.
Ya lo hago muchos días, ¿eh?
Por eso. Gracias, hasta luego, Alcalá.
Adiós.
Y ahora las dos conexiones que han dejado los opinadores.
Hemos quedado fatal ahora
sí,
con ellos.
Ahora que le decimos a Oliva. Oliva.
No, que siga Alcalá.
Claro, efectivamente.
¡Ole!
Que
lo cuente Alcalá.
Claro, que siga Alcalá. Que lo cuente Alcalá.
No, yo estoy dándole vueltas a mi desayuno de mañana.
¿Tú qué vas a decir?
¿Cambiarlo o no?
¿Panceta?
Una tostada y lo que le pueda meter para adentro. A la tostada.
Mermelada.
Y un café con leche. O sea, que no hay problema.
¿La leche de soja o la leche de vaca?
La primera que haya en el frigorífico. Y si está cortada, pues esa misma.
Bueno, se pone leche de sobra.
Oye,
de sobra.
Solamente, mañana, sí. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes, pero que ¿hay tensión en Sevilla con la llegada de ultras del Lacho o no van a ir?
Sí, hay preocupación en Sevilla con lo que puede ocurrir a partir de mañana en la ciudad, porque en principio está previsto que vengan aproximadamente unos 1.000 seguidores italianos del Lacho. Y el temor tiene que ver con el hecho de que se puedan volver a producir los incidentes entre radicales de ambos equipos. Es decir, que se puedan encontrar en cualquier lugar de la ciudad. Va a haber mucha seguridad, me contaban esta tarde, a partir de mañana, martes, que es cuando está previsto que empiecen a llegar ya los primeros seguidores del Alacho, y también durante todo el miércoles. Uh-huh. El partido es temprano, recordemos, es a las 6 de la tarde. Y tanto las fuerzas de seguridad españolas, la policía, en colaboración con la policía italiana, intenta, dentro de lo posible y lo difícil que es controlar toda una ciudad, intentar mañana que haya mucha presencia policial y, en la medida de lo posible, que no se vuelvan a repetir los lamentables incidentes de hace 5 días que acabaron, recordemos, con 3 heridos y 2 de ellos por arma blanca.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana, Juanma.
30 segunditos para que nos diga Pablo Barrantes cómo ha sido lo de Huesca. 0-1 frente al Athletic. Uf, habéis perdido hoy un tren importante para luchar por la permanencia, ¿eh, Pablo?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, había mucha ilusión después de verse
a 11 puntos hace un mes o menos, haberse podido poner a 3, pero no ha podido ser. El Huesca, el partido en general ha estado marcado por ese primer gol, minuto 18, un penalti claro de Dieguez a Íñigo Martínez, lo transformó Raúl García y a partir de allí el Huesca no ha reaccionado bien. En la segunda parte ya un poquito más ordenado, ha generado ocasiones de gol. En el tiempo de juego con Tomás le hemos dado a Herrerín el mejor del partido, así que ocasiones ha creado el Huesca y el Athletic ha sabido sufrir, pero bueno, ha faltado gol. Dice Francisco, sobre todo ansiedad en sala de prensa, que espera refuerzos. Uno ya lo hemos comentado aquí, Javi Varas. Va a llegar otro central por la lesión grave de Pablo Insua. Y por su parte, Gaizka Garitano, pues dice que se ríe de Europa, que le hace gracia. Y eso que es, después del triunfo de hoy se coloca a tan solo 6 puntos.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Este equipo ha estado 12 jornadas sin ganar. Me hace gracia los que hablan de Europa. Y estamos intentando sacar los partidos como podemos. Europa... Hoy ganar los 3 puntos, disfrutar y tenemos 30 y seguir sumando.
La voz de Garitano. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Huesca. Carlos Miquel, acabas de llegar de Barcelona.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas. Tren de las 6 y 10 por la mañana y ahora en el de vuelta.
Tremendo.
Joder, estamos. Insoportable.
Mereces la medalla de oro al mérito.
Ya sabía yo que ibas a decir algo de eso.
No, no, en serio.
Ah, vale, eso está bien.
¿En serio?
Da igual. Si no voy, no vamos a hacer broma con eso. A lo que voy.
¿Por qué?
O sea, lo estás hablando en serio.
¿El qué?
Vale, nada.
¿Qué vienes, quemadito por haber madrugado y tal?
Que no,
es
no,
una paliza monstruosa.
Sí. Bueno, a lo que voy. Pues segundo mejor tiempo para Carlos Sainz. Eso es la
es que eso es una notición.
Caramba.
Es el mejor inicio de McLaren en una pretemporada desde 2010. Porque los inicios de McLaren en pretemporada, incluso en años ganadores, siempre eran lentos. Siempre.
Yo les diría que no tocaran ya nada del coche.
Que lo dejen,
¿no? Escucha, no, sí. Yo firmo el empate. O sea, tal como estaba hoy, que lo lleven. Yo le diría a Carlos Sainz que no probara ya nada y que lo dejaran. ¿Dónde empieza el mundial?
En Australia.
Pues que lo manden para Australia al coche directamente. Que no lo toquen porque está para competir. Es que mejor que como estaba no va a estar.
Bueno, 4 décimas con Vettel. Lo que pasa es que Vettel es verdad que lleva un neumático más menos prestacional. Pero evidentemente no está 4 décimas del Ferrari. A ver, lo mejor de lo de hoy ha sido que efectivamente al final del día han decidido bajar un poco gasolina y sobre todo meterle caña al motor Renault, y el motor Renault está tirando, que eso es muy importante. El año pasado tiraba bastante mal y además es un premio para la fábrica. Ahora que hay males en el coche, que sigue viendo Carlos Sainz, cree que le queda mucho por mejorar, que el coche se va demasiado delante en las curvas, subirá demasiado, le sigue faltando carga aerodinámica, pero en principio de lo que hay en la clase media, el único coche que se ha visto un poco mejor ha sido el Alfa Romeo de Raikkonen, que va como un auténtico disparo, que es un Ferrari B, prácticamente. Es el Ferrari adaptado para que no le sancionen, pero vamos, es muy parecido al Ferrari, que por cierto, lo de Vettel hoy ha sido escandaloso, 169 vueltas, que es una barbaridad.
Joder. ¿Cuántas se dan en un Gran Premio?
En un Gran Premio se dan 60.
60, ¿no?
60, en Barcelona.
Ha dado 169.
169. Joder. O sea, que va a tener agujetas el señor Vettel, importante. Y ha dicho que han estado cercanos a la perfección, que nunca habían tenido un comienzo tan bueno de año en Ferrari. Es verdad que tú los ves a pie de pista y...
Me gusta menos el Ferrari de aspecto.
Mira, pues es de la poca gente que está de acuerdo conmigo.
Es un rojo mate, no es el rojo Ferrari de toda la vida, ¿no?
Es que es un... a ver, la sensación en vivo es como si les hubiera faltado dar otra capa.
Como que le falta el barniz, ¿no?
Sí, el barniz. ¿Qué pasa? Que efectivamente es mate. Como el mate está de moda, pues tú lo dices. No, el mate está de moda, ¿vale? Bueno, el mate está de moda. El coche a mí me resulta eso, un poquito descolorido.
Sí.
Y la razón que han dado es ahorrar peso. Es decir, el coche es así.
O sea, pesa más la pintura normal que la pintura mate.
Claro, o sea, la pintura que han dado es más ligera. Se ahorran 4 kilos de pintura y eso hace que el coche corra un poquito más.
Joder.
O sea, esto es ir al límite en todo, porque claro, tienen que ganar a Mercedes y no es fácil. Entonces, bueno, al final, por ejemplo, cosas buenas de hoy de Sainz, ganar a los Haas, que es un rival. Cosas buenas han estado delante de Red Bull. Y luego, no miren la tabla con los Mercedes. 8º Bottas, 9º Hamilton. Han ido cargadísimos de gasolina, con el neumático más duro. En fin, tú lo veías allí, sí. Iban sobrados.
Me parecían pobre gente y resulta que...
No, estos tienen un avión exactamente igual. Y te digo, y me impresiona mucho el motor de Ferrari, creo que es el mejor. Mañana con Joseba analizaremos un poco más, pero el motor de Ferrari es la leche.
¿Mañana con Joseba en dónde?
En casa, es que nos vemos para tomar el café y lo hablamos.
Ah, no, el viernes, se me va la olla, perdón.
Ah.
Mañana estoy contigo.
El viaje de Barcelona.
Bueno, si tú quieres. No, es que yo iba a decir que igual lo tengo que venir mañana y no me había enterado.
No, se me ha ido la pinza.
No, es que nos vemos mucho para comentar esto y entonces mañana.
No, la verdad es que lo hablamos mucho. Bueno, a lo que voy. Al final, la conclusión es que de todos los coches que hemos visto, el mejor motor es el Ferrari, el mejor chasis es el Mercedes, y vamos a ver qué tal Red Bull.
Gracias, Carlos.
A ti.
Vete a descansar, que buena falta te hace, anda.
Gracias.
Ya no sabes ni dónde está.
No, es que he dormido tres horas, porque la vecina de abajo le dio ayer por dar gritos.
¿La vecina del hotel?
No, la vecina de mi casa.
Ah, de tu casa. Pues oye, igual tuvo buena noche.
¿Y por qué gritaba?
Nunca se sabe por qué gritaba.
No sabemos. No
sé, yo creo que por la final de Copa.
La final de Copa. Venga, anda, mensajes de los oyentes.
Dice Santi, Rodri es igual de elegante en el campo que fuera de él. Qué gusto escuchar a un futbolista hablar bien y con criterio. Maxi, muy buena entrevista a un chaval de 22 años, sencillo y con la cabeza muy bien amueblada. Raúl, un futbolista que estudia, qué pasada, con la de horas libres que tienen al día, no debería ser noticia. Grande Rodri. Javi, para mí Rodri ya está un peldaño por encima de Busquets, titular en la selección española ya. Que ojo el Atlético al echar a Rodri por bajito. No hay uno en el Barça que es pequeñito y es el mejor del mundo. Y por último, David dice, vaya cómo está el Madrid en baloncesto. Amenazan con abandonar la liga y en fútbol llevan ya varios años abandonándola en diciembre. Al final terminarán jugando entre ellos.
Oye, me ha gustado mucho que estuvierais esta noche en el programa, porque lo habéis hecho muy bien todos.
Un placer.
Sí. Ha sido un placer, ¿eh?
Gracias. Que parece correcto, ¿eh?
Ojo, que esto va más. Fermín Cacho, próximo protagonista en el partido en el kilómetro.
¿Cómo me puso,
señor?
Señor,
¿cómo te puso, eh? Pues escúchale ahora. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions. Porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos. Todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Escuchas COPE en Internet. DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Pero quién quiere extra si lo natural está de moda? Las cosas simples, la camiseta básica, los jarrones vacíos, el agua sin gas. ¡Vamos, hombre! ¡Aparca tus excusas!
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un Renault Megane Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions. Porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos. Todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos, sin sorpresa.
Ocasión Plus, en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Talking away.
Pues lo dicho, el kilómetro 42, como cada lunes, sigue Joseba y se incorpora al partidazo de COPE Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema?
Hola, buenas noches, Juanma y Joseba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, vaya fin de semana tan increíble. Bueno, ayer tuve la suerte de ver la final. Pensaba que me ibas a llamar en el tertulión, Juanma, esperando
la final de baloncesto. La noche. Sí, la verdad es que éramos pocos ayer en el tertulión.
Digo, ya, pues. Pues un espectáculo y encima poder vivirla del banquillo viendo cómo lo de Pablo Lasso es brutal, ¿no? Cómo vive cada jugada, cómo se mueve, cómo habla con los jugadores en el
banquillo. ¿Estabas ahí al lado de ellos?
Al lado de ellos, o sea, yo estaba esperando que me dijera Pablo Lasso salta y hubiera saltado. Espectacular, ¿eh? O sea, fíjate de que he estado yendo a muchos acontecimientos deportivos, pero bueno, la final de ayer, pasase lo que pasase al final,
sí.
Espectáculo y poder vivirlo ahí tan cerquita. Mira, tuve la gran suerte de que me invitaron, estuve en el sillón de Movistar y lo cierto es que ha sido una experiencia increíble, ¿no? Pero bueno, ha sido un fin de semana plagado de deporte, no solo fútbol, sino que hemos tenido atletismo, hemos tenido la Maratón de Sevilla, hemos tenido el Campeonato de España Indoor en Antequera, donde se decidían también las últimas plazas para el Campeonato de Europa de Glasgow. Bueno, ha pasado muchísimas cosas, entre ellas, fíjate, el récord del mundo de pista cubierta de 1500, que un chavalillo de 19 años, llamado Tefera, le ha atrevido a quitarse el récord. ¿Os acordáis quién podía tener un récord de 1500, uno muy antiguo en pista cubierta?
Sí.
Hacer memoria. Sí. Un tal Ichan, el Gerlú, ¿no?
Sí, señor.
Pues se lo ha quitado 3:31.04 en un 1500, un chaval, fíjate, Tefera, que yo me he puesto un poco a indagar ahí en redes, y alguien que tiene 150 seguidores, fíjate qué cosa no más extraña.
150
que alguien,
seguidores solo, ¿eh?
En Twitter, sí. O sea, fíjate que muchas veces necesitas conectar, ¿no? No solo hacer una gesta como la que ha hecho este hombre, este etíope de tan solo 19 años, Tefera, un marcón, para quitárselo a alguien como de la talla del Gerrut, sino que luego, desgraciadamente, no se puede comunicar, ¿no? Nosotros aquí en el kilómetro 42 lo vamos a comunicar, que un récord de este tipo, pues se ha batido y ha sido en Birmingham y sí. Una auténtica pasada.
Ahora repasamos todo lo que ha sido el fin de semana, pero es que yo creo que para los corredores populares es muy noticia, muy noticioso, el anuncio de elecciones generales para el día 28 de abril, que es justo el día en el que tiene que celebrarse el MAPOMA, el Maratón de Madrid.
Sí.
Entonces, ahora mismo, digamos que la prueba está en el aire, porque claro, hay que cerrar prácticamente la ciudad hasta las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, y rodear eso de policía y de organización, todo en un domingo electoral. ¿Va a ser posible? Joseba, ¿eso cómo está?
A ver, el asunto está complicado porque yo creo que está todo el mundo conmocionado con la
¿con las elecciones o con la maratón?
Claro, no, con las elecciones, porque claro, es que ahora mismo nadie sabe qué hacer. Y de hecho no podemos hablar con nadie porque nadie quiere hablar, porque nadie sabe lo que se va a hacer. Yo he tenido la oportunidad de hablar con los organizadores esta mañana y ellos lo que dicen es que a día de hoy nadie les ha comunicado lo contrario, con lo cual ellos mantienen la fecha del 28 de abril como la fecha del MAPOMA. Entienden que va a ser prácticamente imposible, pero como nadie les ha dicho nada, están esperando a que les llamen para buscar alguna alternativa, pero tienen un problema que es importante y que es grave. Claro. Hay 9.000 atletas que vienen de fuera de Madrid. Es decir, vuelos, billetes de avión, viajes, reservas hoteleras, ¿qué haces con todo eso? Es que es mucho dinero el que está... Y si tú vienes de Londres, imagínate, a correr el maratón de Madrid, tienes el billete sacado, tienes el hotel reservado y te dicen, no, pues ahora ya no hay maratón, ¿qué haces? Se lo reclamo a la organización.
Pero fíjate,
¿quién me paga a mí todo esto? Entonces, claro, ante todo ello yo creo que están esperando a que alguien les diga algo desde las autoridades para saber si se adelanta el sábado, si se retrasa una semana, qué pasa con todo el dispositivo que está montado, ¿no?
Difícil solución, ¿eh? Porque y yo creo que bueno, a la organización la ha pillado como una losa, porque esto no te esperas y date cuenta que las fechas está complicadísimo tener una fecha para que te den tu prueba, ¿no? Y una vez que tú organizas esa carrera, son más de 30.000 personas que señalan en el calendario su fecha y aparte de esos 9.000 extranjeros, hay gente que toda su planificación, todo su entrenamiento va enfocado a esa prueba y si no sabe si se va a hacer, no se va a hacer, y ante esta duda que solo nos han remitido a un comunicado que dicen que están a la espera de poder saber algo, a ver qué solución toma, pero está
Chema, perdona, es que el que nos esté escuchando ahora y no esté puesto en carreras populares, a lo mejor se está preguntando, ¿y qué tiene que ver que haya unos señores corriendo por Madrid para que yo vaya a votar?
Que se cierra la ciudad, claro.
Claro, la historia está en la cantidad de policía municipal que hace falta,
sí,
para que esa gente corra. y durante muchísimas horas. Entonces, claro, supongo que es el día en el que más policías trabajan.
Y que ante cualquier inconveniencia no puedes tener la ciudad cerrada para el tráfico. Y Madrid, vamos, por tramos, pero hay muchos tramos en el que durante varias horas están cerrados.
Y, una sí, y ambulancias, no puede... y hablamos también de seguridad, todas las ambulancias que tienen que estar a disposición también de los corredores. Yo creo que a nivel de delegación de gobierno debe ser complicado compaginar dos eventos de este tipo, sobre todo unas elecciones generales, ¿no? Pero realmente yo no había... Bueno, yo la última experiencia algo parecida en la maratón de Nueva York, ¿os acordáis hace unos cuantos años cuando estuvo el Katrina y que no se sabía sí, si se iba a hacer o sí. no? Que llegamos todos los corredores allí a Nueva York y ese viernes, o sea, una vez que ya estaban allí todos los corredores, se suspendió. Con lo cual allí jugaron un poco con que dijeron, bueno, pues aprovechamos que viene todo el mundo aquí, que se va a dejar su dinero y luego no se hace la carrera, ¿no? Pero realmente yo no había vivido, o sea que no sé qué tipo de solución se puede dar, porque claro, difícil variar de fecha y a lo mejor a simple vista lo que parece menos dañino es un poco a lo mejor trasladar lo que decía Joseba, ¿no? Del domingo al sábado, que a lo mejor es lo que menos daño se hace, ¿no? Pero todo depende, yo creo, de la solución que pueda dar la delegación del gobierno o el ayuntamiento a quien tenga la competencia. Pero
de todas formas, lo que no han hecho y deberían de hacer es preguntar al AMA, porque el AMA me ha dado la solución esta tarde. Porque vaya a la casa de campo, que den vueltas de hacer 42 kilómetros y ahí no molestará a nadie. Y ya está, solucionado, ¿ves? Qué rápido. Pues,
pero es que no entran todos. ¿Cómo metes?
Pero bueno, lo arreglas. Sí, bueno, vueltas a la casa
pues
de campo.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Insisto, hemos intentado hablar tanto con el ayuntamiento.
Sí,
como
hablaremos, pero no quiere en antena decir nadie absolutamente
con
nada.
Con la organización del Mapoma y no hay manera. No,
porque nadie, no lo saben.
Nadie se atreve
a decir algo porque no saben.
Ni tan siquiera a opinar si pueden coincidir un evento como es el Mapoma con un acontecimiento importantísimo para el país como son unas elecciones generales. El día 28 de abril. Ha habido un gran protagonista este fin de semana.
Sí, señor. Un protagonista que quiere reverdecer laureles y que en el año 2020 quiere recuperar algo que ya hizo hace 28 años, que es ganar el oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020. Lo ganó en Barcelona 92. Estamos hablando de la prueba de 1500. Y para preparar ese reto, con 50 años ya, que los cumplió el sábado, ha empezado a corriendo un maratón. No lo ha terminado.
Al principio pensé que estabas hablando en serio. Digo, pero bueno,
es posible. Oye,
A
mí me han dicho que esto va en serio. ¿Quién ganó el 1500 en Barcelona? Fermín Cacho. ¿Quién va a ganar en 2020? Esperemos que Fermín Cacho.
¡Hola, Fermín!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Vamos a ver, cuéntanos lo de ayer en Sevilla, porque después de que Abel Antón te estuviera comiendo la cabeza durante meses, sé que Felipe Martín también del Banco Santander estaba ahí machacando, un día sí y otro también. ¿Qué pasó ayer con el Maratón de Sevilla?
Pues nada, la verdad que disfruté muchísimo. Fui muy feliz, sufrí muchísimo también, pero es lo que he dicho, ¿no? De Abel, se encabezonó todo el día mandando WhatsApp, todo el día diciendo cosas para que corriese por salud, por todo, de correr la maratón de Sevilla. Le dije que sí, no sabía el lío que me había metido, pero afortunadamente... afortunadamente me sirvió toda esa cabezonería de Abel pues para decidir de una vez por todas de, bueno, pues voy a ponerme las zapatillas, voy a correr un poco. ¿Sí? y voy a disfrutar.
¿Y cuánto hiciste? ¿Hiciste media maratón?
Hice media maratón y tenía pensado más, ¿no? Pero hice hasta donde las fuerzas aguantaron hasta ahí, pues hasta ahí. La verdad que es lo que te digo, ¿no? Que me sentí muy a gusto y fui muy feliz durante la carrera con Abel delante, lo llevaba de aguador, no te preocupes, yo te cojo el agua, ahora esto, ahora lo otro, no tú detrás, tú tranquilo, y la verdad que muy bien, disfruté muchísimo.
Fermín, una cosa, que dices disfrutar y luego estás diciendo que sufriste todo lo que pudiste y más, a mí esa palabra disfrutar cuando que realmente se pasa mal, cuando sí. una prueba, la maratón es una prueba que hay que entrenarla bastante, yo quería, alguien como tú que ha sido, bueno, que ha tocado el cielo, ¿no? Como lo tocaste ahí en Barcelona 92, en esos 1500, ¿cómo vives tú el deporte ahora, el correr y estar metido entre toda la gente cuando has vivido estar en el más alto nivel consiguiendo esa medalla y esa vuelta, ¿no? ¿Cómo es diferente, pues, ¿no? Para un corredor.
Pues es muy diferente. El otro era porque me gusta el atletismo, era por profesión y era un trabajo, ¿no? Y ahora es un punto aparte que ya tengo que empezó. Ahora es ser un popular más, una persona que empieza a hacer deporte de nuevo, con todo lo que conlleva, de empezar otra vez, lo primero es a ponerte bien, a quitarte kilos y mochila de encima, ir poco a poco para hacerlo. Quiero decir que un popular más, con todos los reconocimientos médicos para antes de empezar el esfuerzo para que esté todo bien. Y ya te digo, pues salir a correr y salir a disfrutar, no en ganar, sino en superarte a ti mismo. Si, bueno, pues si esta vez ha sido en el 21, pues espero que la próxima vez...
Eso te iba a decir, que te habrán dado caña, que te habrán dado caña diciendo, oye, que solo has hecho media.
No creas que me han dado tanta caña. Más bien me han dado la enhorabuena y me han felicitado porque no se creían que lo iba a hacer.
Oye, Fermín, pero has estado 14 años sin ponerte las zapatillas. ¿Por qué? ¿Terminaste tan harto ya de correr o qué?
Pues cosas que ocurren, ¿no? Terminé muy quemado psicológicamente, físicamente no, pero psicológicamente terminé muy mal. Tuve la meningoencefalitis en el 2002, me recuperé. Y era como cada vez que las veía como si fuese a tener otro problema, ¿no? Y son cosas que se hacen, que ya te digo que no se saben muchas veces el porqué, pero sí que también es cierto que vuelves al final sabiendo el porqué, pues porque los amigos, porque Abel es un buen amigo. Ha estado ahí. Martín es también otra de las personas que junto con Abel que estaban todo el día, venga, vamos, hazlo. Y es eso, ¿no? De que al final los amigos están ahí para ayudarte cuando te ves mal, echarte una mano y intentar volverte otra vez a la senda del correr, a la senda de la salud.
¿Qué hiciste cuando decidiste parar ayer? ¿Cómo te fuiste a la meta?
Pues muy fácil, porque como iba con otro chico que también corría con la, bueno, íbamos un grupo, ¿no?, de ahí que hacían la primera maratón, que hacían su primera maratón. El chico no había salido una lesión hace un mes y medio.
¿Sí?
Iba a regular, al final íbamos los dos juntos. Yo cuando me paré me dice, pues yo también paro. Y me dice, me dijo, no te preocupes, que al lado podemos hacer dos cosas: ir andando, cruzando todo Sevilla, o ir a la estación de Santa Justa, que hay una parada de taxi, y vamos, que nos lleva a la salida. Y digo, pues venga, vale.
O sea, hiciste media maratón y la otra media cogiste un taxi.
Sí, mira, había una cosa que estaba muy clara, ¿no? Indistintamente yo quería... Bueno, me hubiese gustado terminarla para haber entrado con Abel en la meta, ¿no? Pero como yo sabía que eso era muy difícil, que no imposible, pero muy, 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 muy difícil. Pero sí que quería estar con Abel cuando llegase.
Sí.
Para, pues eso, ¿no? Pues para darle las gracias de que lo había conseguido, que lo había conseguido, que había ganado, que volviese yo otra vez a correr. Entonces ese momento sí que no me lo quería perder. Entonces lo que tenía que ir lo antes posible, porque si iba andando, cruzando Sevilla, no llegaba.
Claro.
Y tenía... Oye, por cierto, Abel reconoció después del maratón que jamás hasta ayer había estado 4 horas seguidas corriendo. Porque ayer iba de guía del grupo.
Claro.
Y entonces jamás en su vida había estado 4 horas seguidas corriendo.
Claro, es que es mucho tiempo.
Pero oye, por cierto, Fermín, ¿qué te ha parecido el récord de Tefera, el de 3:31.04? El del etíope en 1500 en Indo, en Birmingham.
Pues la verdad, bueno, se ha quitado el Garú.
O sea, sí, por eso.
Pues es un marcón en pista cubierta. Y bueno, pues encima gana, hizo el récord, teóricamente el menos favorito de todos.
Fíjate, sí, con 19 años, tremendo. Sí, sí. El tío,
bueno, 19 años ya, eso ya no lo sabemos, si son 19 o son 23. Pero bueno, indistintamente, 3:31.01.02 que hizo, en pista cubierta es correr muchísimo, porque además lleva muchos años el récord del Gerrú. Y bueno, pues los récords siempre digo que están ahí escritos en un papel para que lo intente todo el mundo.
Oye, tú tienes 3:28.95,
Sí.
Así que hay que... Brutal. A Fermín, hay que ir a Tokio como sea.
Sin duda.
Bueno, a Tokio iremos en avión. Si vamos, iremos en avión. Claro. Y luego ya veremos.
De momento llevamos zapatos a Tokio. Ya veremos si llevamos zapatillas.
Bueno, hombre, hay una cosa que está muy clara, que eso sí que lo tengo muy claro, de ahora mismo, Y te lo digo, Chema, he vuelto para quedarme, ¿eh?
Sí, no, señor.
Para irme otra vez, ¿eh?
Y necesitamos a atletas como tú que...
Que salud, además, hombre, que sí, salud. Que sí. No hay que agobiarse, Fermín, hay que afrontarlo como un hábito que nos dé salud y bienestar.
Sí, eso está claro. Y más aún te... Bueno, yo lo he vivido las dos cosas, he vivido la época de que no he hecho nada y ya te digo, 5 meses corriendo, entrenando, corría, andaba, corría para ir poco a poco. Primero para que
¿Has bajado algo de peso? ¿Has bajado algo?
Sí, he bajado casi 10 kilos.
Ah, muy bien.
Me quedan otros 10 o 12 y entonces ya me encontraré, espero encontrarme mucho mejor, ¿no? Y es lo que digo, que invito a toda la gente que no haya su deporte, que no tengan miedo, que no sean perezosos, que haciendo deporte 3-4 veces máximo a la semana, 30-40 minutos y con gente profesional que les guíe, al final se mejora mucho la calidad de vida, vas a tener muchísima mejor salud y te vas a encontrar muchísimo mejor.
Qué bueno.
Pero eso, qué mejor consejo que de un campeón de olímpico.
Porque lo he vivido. Y realmente al final es una satisfacción personal porque vas a luchar contra ti mismo, los demás, la gente que están a tu alrededor y la gente que no conoces que van a estar ayudándote, te van a estar apoyando y la verdad que se pasa un buen rato.
Muy bien. Fermín, muchas gracias por estar con nosotros en el kilómetro 42. Enhorabuena y a seguir. Un abrazo.
Y, bueno, y la siguiente, okay. La maratón entera, Fermín.
Espero que lo vea, Chema.
Seguro, seguro.
No, este lo ve seguro porque llega de los primeros a la meta, o sea que te va a ver sin problema. ¡Un abrazo!
Venga, un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Hasta luego, Fermín Cacho.
Y en esta carrera hay que decir también que bueno, que ha habido unos tiempos, corrieron 13.000 personas esta maratón de Sevilla, que estrenaba nuevo recorrido sin pasar esta vez por la Cartuja, y bueno, ha habido récords tanto en hombre como en mujeres. Ayana, que ha hecho 6.36, y Mana en mujeres 2.24.29, y han hecho los 5 primeros, que han bajado de 2.7, o sea que sí. Que tremendo también cómo se ha corrido, parece que el cambio de circuito ha venido muy bien, y bueno, todavía más cosas.
Hombre, bueno, hablar de Salma, ¿eh?
Salma, la chica, bueno. La chica que estuvo con nosotros, ¿cuánto? Hace 3 semanas o 4.
Sí, 3 semanas. Sí.
3 semanas.
Atleta futbolista
que estamos tratando de ver si se decide por una cosa o por la otra, entre medias cosechando éxitos.
¿Te acuerdas que decía Chema, no sé si iré al campeonato de España absoluto, sí. No sé si iré al campeonato de Europa, y decía Chema, tienes que ir, dile a tu entrenador que tienes que ir. Joder, fíjate, ha sido bronce, en 400.
Bronce, récord de España, sub-20.
Sub-18.
Sub-20
también.
53-83, y va a ser la segunda corredora más joven en la historia que vaya a esos campeonatos de Europa en Glasgow. Yo creo que tenemos, fíjate, tanto María Vicente, que también ha batido
también
el récord de
17 años, es María Vicente.
O sea, tenemos ahora mismo a dos mujeres que yo creo que acaparan todos los titulares, y las dos las hemos tenido aquí en el kilómetro 42, y ahora mismo son el presente y el futuro del atletismo. Y fíjate, si a Salma, que la preguntaba, no tenía ni idea, pero con 15 años que tampoco se puede tener muy claro hacia dónde ir, ¿no? Y bueno, yo creo que han sido las grandes reinas de este campeonato de España, y que bueno, que tiene también otras cosas buenas, ¿no? Porque vemos también en 1500 Jesús Gómez, que ha hecho una grandísima actuación, Mariano García en 800, tenemos a Usillos, tenemos a Orlando Ortega, que también ha ganado. O sea, que se atisba un futuro prometedor, y en Glasgow esperemos que siga esta progresión. También hay que destacar la pena del velocista Junior Pérez, que el año pasado, no sé si os acordáis, que se rompió el tendón en un 60, y este año, cuando se había recuperado un año después, se ha vuelto a romper el tendón de Aquiles el otro. O sea, un poco una pena lo que pasa, desgraciadamente. Te preparas y le tocará volver otra vez a pasar por lo mismo, ¿no? O sea, que al final es un campeonato que abre un poco la luz sobre el atletismo español, que parece que viene gente pisando fuerte, y esperemos que a primeros de marzo, cuando va a ser este campeonato Europa de Glasgow, pues podamos tener, bueno, buenos resultados y esas medallas, que al final son las que enganchan a la gente.
María Vicente, 17 años, récord absoluto de España de pentatlón, ¿eh?
Sí, entonces, sí, por eso. Oye, y que no se nos olvide que también ha batido nuestro Noya, que también le hemos aquí dado nuestras bendiciones. Ha ganado la primera prueba del año en un 70.3, o sea, un triatlón de larga distancia. Ganó con 3.45 en Australia. Y los parciales, para lo que les gusten, pasó la natación los 1.900 metros en 20.55.
En 20.55, tío.
La barba. Bicicleta, 90 kilómetros en 2 horas 9. Juanma, una media de 41 por hora.
Flipante.
Y la media maratón, 1 hora 11, lo que es una media de 3.24. No está mal, ¿eh? Empieza Noya, vamos, empieza a tope. Tremendo,
flipo,
¿eh?
Flipo, ¿eh? Con esta gente es que me deja
solo pensarlo. Tenemos los ganadores ya de los dorsales dobles para el medio maratón de La Latina del próximo domingo.
Que se prepare
a las 9:30 de la mañana. Precioso, por la Casa de Campo de Madrid.
Muy bonito,
Madrid,
para ir a presenciarlo.
Que nos ha cedido la Asociación Deportiva
y
Corevo.
Corre también, Corre
y
también.
El gran Felipe de Deportes Madrid. Jorge del Pozo, Antonio Rodríguez y Carlos Alonso son los ganadores de los dorsales dobles. Nos ponemos enseguida en contacto con ellos para que nos den los nombres y los DNIs por aquello de los seguros.
¿De dónde
todo.
Sale esta media?
Sale del centro comercial Aluche. Vale. Hace un recorrido pequeño por Aluche, ya se mete a la Casa de Campo, haces toda la Casa de Campo y vuelves a terminar en Aluche. Muy bonito, es precioso, la verdad.
Vale.
Un poco duro, pero precioso.
Igual me animo y voy con la bici y les veo pasar.
Venga.
Venga.
A las 9:30.
¡Un abrazo, Chema! ¡Adiós!
Buenas noches.
Oye, por cierto, has abierto el teléfono. ¿Has visto qué tiempazo para entrenar estos días?
Bueno,
dan 9 días de fresquito por la mañana, pero sol radiante, ¿eh?
Sí, mientras haya sol, Juanma, sí, me da igual. O sea, pues el sol es pura energía. O sea,
viene sol, por lo menos en Madrid, viene un solazo tremendo. No sé en otras partes, pero en Madrid pues solazo.
Lo aprovecharemos para hacer más kilómetros, para que te voy a engañar.
¡Un abrazo, Chema!
¡Buenas noches!
¡Adiós, Joseba!
¡Hasta mañana, chao!
Hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer, ¿eh? Espero que hayan disfrutado con el programa. Mañana, recuerden, tiempo de juego con la Champions, con el Barça, que 2 partidos, Liverpool, Bayern de Múnich y Olympique de Lyon, Fútbol Club Barcelona. Y por la noche a las 11:30, más partidazo. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.